Tengo muchas dudas sobre si es conveniente empezar a ducharse por la cabeza o por los pies o por la parte, digamos, lo que llamo el meollo.
La cabeza es lo último. En mis cursos de yoga, que me duchaba con agua fría, te explicaban el sistema para cómo ducharte de menos a más. Y era primero las muñecas y los tobillos. Y luego lo último, la columna vertebral.
Estoy completamente de acuerdo.
Pero es dificilísimo ducharse primero las muñecas y los tobillos. Tienes que ponerte como en cuchara, ¿no?
Claro, por eso es yoga, claro. Ahora lo entiendo.
No lo entendéis. Yo, por ejemplo, tengo que empezar a ducharme por los pies. Porque si empezara a ducharme por la cabeza, los pies no se mojan.
Yo creo que lo primero las manos, porque hay que lavárselas frecuentemente. Luego el pelo, porque con lo que cae del pelo, ya la cara se va ya se va aprovechando el jabón. Y de ese pelo, ya por lo menos el torso, ya también medio va cayendo.
El torso y medio meollo.
Eso es. Y luego ya al final, piernas y...
¡Comienza! ¡Todopoderoso! ¡Oh, qué maravilla! ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a un nuevo Todopoderoso! Yeah. ¡Hoy está con nosotros Rodrigo Cortés!
¡Hola!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Qué suerte!
¡Y sorpresivamente Javier Cansado!
¡Bien!
¡Ay!
¡Y Arturo González Campos!
¡Claro, claro! ¡También! ¡El otro!
¿Qué pasa?
Llevo, desde que hicimos el programa número primero de George A. Romero, llevo dándole vueltas a una idea. ¿Existe la posibilidad de que la letra punto sea la primera? O sea, ¿existe en vez de George A. Romero, existe, por ejemplo, G. Andrew Romero? ¿Eso existe? ¿Alguien se pone la primera palabra con punto?
Sí, Juan Ramón Rodríguez Tolkien.
Eso es.
Claro, por ejemplo.
No, pero eso es todas.
JJJ Jameson.
No, pero solo la primera. Digo, la primera que sea la primera letra y luego la... ¿Eso existe? ¿Eso no existe?
Seguro que sí.
Porque, a ver.
Seguro que sí.
No, es que tienes razón, Javi. Porque, por ejemplo, R. A. Salvatore.
Eso es.
George... R.R. Martin o G.R. Martin.
José Ramón Rodríguez Martin, sí señor.
Pues es verdad, a lo mejor es que no se puede, a lo mejor hay una ley. Javi, la verdad es que veo que llevas mucho tiempo pensando en George Romero, te ha motivado muchísimo el programa anterior y ahora estás pues muy concentrado, ¿no?
Ojalá hubiera dedicado más tiempo a ver las películas en vez de a reflexionar sobre esto, pero que...
Te iba a preguntar justo eso, digo, bueno, en ese ratito te has podido ver alguna peli y eso, veo que vas a mantener un poquito ese bueno. Nivel que tú aportas siempre. ¿Y qué es necesario, Javi? También te lo digo.
He de decir que ver, no he visto ninguna. Pero he recordado las que vi en su tiempo. O sea, he visto los trailers.
Te has puesto un rato a recordar, ¿no? Te has sentado así en el alféizar de la ventana y has dicho, voy a pensar en George A. Romero. Bueno, pues efectivamente es el segundo programa que le dedicamos a George A. Romero. Y bueno, ya habíamos hablado de un montón de películas en la anterior. Nos quedábamos... En la que viene ahora mismo, que si os parece, pues arrancamos ya cuanto antes, ¿no? Porque más o menos la presentación del personaje ya está, la situación, ya ha hecho sus pelis de zombies, todas las cosas.
Sigue siendo de Pittsburgh, eso está claro.
Esa carpeta está, yo a esa carpeta le pongo así la gomita y ya está.
No hay autores que me vengan a la cabeza.
Juan, de verdad. Claro, entonces.
Es que, joder.
Es que le han metido veneno en la cabeza. No te va a venir ninguno, déjalo.
¿No os
ahora.
Pasa que si pensáis en autores así con siglas, por defecto, le ponéis una J, lo primero, antes de pensar en nada?
Sí,
primero pedís por la J y luego ya vemos.
Pide.
Es verdad, lo primero es la J. Vamos con la primera película de las que nos quedan por tratar. Estamos en 1981, para que la gente se ubique más o menos en la carrera de este señor, y hace una película sorprendente. La película se llama Los Caballeros de la Moto. Que ya, claro, decirla con énfasis queda un poquito patético, la verdad, ya, porque el título en español es regular. Knight Riders, cómo mola. Los Caballeros de la Moto, bueno, venga.
Pero ¿no os pasa viendo el título que empieza a sonar determinada sintonía en vuestra cabeza de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros?
Bueno, ese título también es tonto, porque una cosa que se llame Knight Rider, llamarla el coche fantástico, Eso les hace mucha gracia, por ejemplo, bueno, a todos les hace gracia menos a los españoles, porque llamarla a esa serie el coche fantástico, el coche estupendo, es demasiado literal para Knight Rider. Pero lo gracioso es que cuando un par de años después, o un año después, no recuerdo, sacaron la serie de Knight Rider, aunque es un juego de palabras en ese caso, ¿no? Porque Knight es Michael Knight, bueno, da igual. En todo caso, pagaron a la producción de la película de Romero por la similitud del título para asegurarse de que podrían usarlo sin querellas futuras.
Pero yo estoy de acuerdo en llamarle a casi todo fantástico. A mí me parece que cualquier cosa que tú le pongas fantástico es que se convierte en fantástico. Y solo voy a dar un ejemplo, aparte de los cuatro fantásticos.
Vale.
La Semana Fantástica.
Sí, sí.
¿Y cómo mola esa semana ya? No. Porque lleva fantástico.
Escucha, y en película, por ejemplo, Carrie la Fantástica. Está muy bien.
Y Marnie.
En Chile se llamó El Auto Estupendo.
El auto.
El coche fantástico. Porque ahí son más comedidos, claro, es lógico. Bueno, Los Caballeros de la Moto, que es una película que yo no la había visto, la he visto ahora para repasar esta historia, para Todopoderosos, y me ha flipado mucho, muy fuerte, me parece una idea maravillosa, divertidísima.
Oye, yo tengo una pregunta, si no habéis visto nada hasta la semana pasada, ¿por qué os pareció bien hacer lo de Romero?
Pues mira, te lo vamos a decir muy claro, Rodrigo, porque lo dijiste tú.
No, que va. No, porque confiamos en él, no porque lo diga él.
Es otra manera de decirlo, efectivamente.
Gracias, Javi.
Porque
gracias.
Lo digo, es fantástico.
El director estupendo.
No, pero habíamos visto un montón de películas.
Claro.
Había muchas que me faltaban, pero Rodrigo dijo, es que este tío es muy interesante. Y yo dije, vamos para allá, porque es el director estupendo. Hagamos Dios a Romero.
De esta etapa yo no había visto ni Knight Riders ni Bruiser, pero me alegró mucho de haber visto ambas.
Yo esta peli la he visto hace poco también, la verdad que la vi para la primera programa que hicimos, la vi, me
o sea que ya han pasado la friolera de dos semanas. ¿Dónde estará eso?
Ya la he olvidado, pero me la vi en inglés, con subtítulos en inglés,
muy
que
bien.
Iban retardados. Entonces, yo claro, me reía, no tenía más remedio que reír, me digo, unos mendas vestidos de caballeros medievales en una moto, pues me hacía gracia, claro. Como no sabía lo que estaba pasando, bueno, yo más o menos intuía lo que estaba pasando. Entonces, pero era en fin, el planteamiento visual es de cierta comicidad. Eso es bastante cómico, sí.
Yo no creo que sea cómica, lo que pasa es que la película es muy rara, hay que asumirlo así. Para que no quede el equívoco entre nosotros, a mí me encanta, me gusta muchísimo. De hecho, esta es la etapa que más me gusta de Romero. La etapa de Season of the Witch, Martin, Knight Riders. Pero es una película que no tiene ningún sentido que esté bien. Es una película que debería estar mal.
Debería estar fatal.
Y que funciona todo el rato sin funcionar en ninguno. Y es algo difícil de definir. Porque claro, la premisa es sencilla y absurda, por tontorrona en el fondo. Un grupo de gente decide tratar de renovar o perpetuar los valores caballerescos de la Edad Media, creando justas medievales en lugar de a caballo,
en moto. Lógico.
Muy bien.
Vamos, hasta ahí.
Esto es efectivamente la base o de una comedia o de una película de Verhoeven o, en cualquier caso, una película que suceda en una época indeterminada, estrictamente cinematográfica, o en un futuro en que la Edad Media se plantea de este modo. Pero no, es el presente, el presente en el que se rodó la película.
¿Qué ahora?
Y es gente que lo hace en serio, como podría hacer la Feria del Barro. Está bien. Pero claro, tienes que hacer la peli de los que hacen la Feria del Barro, pero que se lo creen. Que se creen que es bueno hacer lo de la Feria del Barro, no para ganar dinero, ni para recordar cómo se hacían las cosas en otro mundo.
Ni como una excusa para vender heroína.
Bueno, bien, Juan, pues gracias, sí, por también, introducir, vale, el caos en nuestro programa. Gracias.
No habéis ido a una feria en Estados Unidos nunca, ¿no? O bueno, o en Tomelloso.
Pero he ido a una feria medieval, que aquí se homenajean.
Claro.
Y yo, más que heroína, es verdad que todo está muy caro. Es verdad, pero yo creo que heroína no vende.
Pero si tú haces así...
Con que te compres un queso, ya puedes traficar casi con esos quesos de mercado medieval.
Tú miras un poquito detrás del kiosco de los churros, ese donde ahí nadie vende churros, y entiendes cosas, da igual.
No, estamos hablando de cosas diferentes.
Estamos en otro... Sí.
Tu mundo, Juan, lo disparatas. Tú,
¿no sentís que nos hemos metido en un jardín? Sin ninguna necesidad.
Sin necesidad ninguna. De repente estamos en la heroína, en el mundo medieval. O sea... salgamos de aquí.
Sin ofrecer nada a cambio. Porque puedes decir, no, pero el gag ha sido estupendo. Ha merecido la pena meterse en el jardín, pero nadie sabemos por qué estamos en un jardín.
Tampoco, no. Y hemos intentado salir y la moto ha vuelto a entrar otra vez ahí.
Dos cosas, aparte de la heroína, que es muy graciosa. Rodrigo, te oigo muy bajito. Muy bajito.
Bueno, pero porque Rodrigo es una persona súper discreta.
Vale, sí, es verdad, pero teniendo en cuenta que nos ha obligado a hacer este programa, pues que hable más alto.
Ha forzado.
Oye, pero yo quiero decir algo sobre la existencia de esta película, porque Rodrigo decía antes que es una película que no debería estar bien, y sin embargo es una película que yo me atrevo a decir que no debería ni siquiera ni existir. Porque si tú llegas a un productor de una manera natural y le dices, voy a hacer la película de, como decía antes Rodrigo, de gente, reenactors que están creyéndose el reenacting, ¿no? Lo que debería decirte el productor es que te has fumado, ¿no? Y sin embargo, creo que es posible que esta película exista porque...
¡Qué obsesión, de verdad!
Es un producto que, fijaos, a mí en la cabeza me recuerda a otras cosas que le han ocurrido a otros directores, como por ejemplo a Coppola, como por ejemplo a Scorsese.
Mira, Scorsese, estaba bien que hicieras una referencia a la cocaína para tener ya toda la gama cubierta.
Yo le cogí una rabia al chaval del The Band, que le metió a Scorsese en la droga, le cogí una manía.
Hombre, no me extraña.
Es que a mí The Band me gustaba muchísimo, pero cuando me enteré que le había metido en la droga a Martin, me dio muchísima rabia.
Nos va a costar salir de la droga en este programa, pero lo vamos a conseguir, estoy convencido.
Pensad en La Conversación, o pensad en La Última Tentación de Cristo, o en La Edad de la Inocencia. Son películas que ocurren y que se permiten, que los productores les dan dinero para hacerlas, porque vienen de un gran éxito comercial. Y de repente alguien dice, oye, te voy a dejar hacer ese proyecto personal, eso que tú querías conseguir, ahora te vamos a dar una oportunidad para que demuestres a ver si con esto también nos puedes dar pasta, ¿no?
Sí, parece eso, ¿no? Parece la peli de un director que está haciendo lo que le da la gana, además con sus amigos, tal, ¿no? Parece.
Y viene del gran éxito comercial de Dawn of the Dead y se puede permitir el hacer esta película, que es un proyecto extraordinariamente personal.
Además, tiene una gestación rara, porque empieza siendo casi una broma. Él quería hacer una película sobre la Edad Media años antes, en torno al 76, y quería mostrar una Edad Media como uno puede imaginarla en Romero, con gente sucia y sudorosa y enferma. Y precisamente el productor le decía que eso era acabar con la mítica, que requería en su opinión personal el cine. Y dijo, ¿qué quieres? ¿Que los pongan motos entonces? Y curiosamente, años después, recupera.
Trae.
Pues ahora que lo dices.
Pero claro, podría hacer eso con un punto de vista sarcástico. Y la película no lo tiene.
No, es que es...
La película se lo toma en serio de una forma que, por un lado, está cercana a la fábula. Hay un momento en el que, por ejemplo, en la competencia que hay entre el rey, hay que decirlo de esta manera, porque es lo que es Ed Harris en su primer papel protagonista, y quien aspira a serlo en su lugar, es tentado por las grandes corporaciones para montar su propio espectáculo de motos caballeros para
maravilloso ese momento.
Como señuelo para el público. Claro, a la vez uno piensa, ¿quién coño va a querer tentar a nadie para hacer un espectáculo de motos con caballeros para las masas? Sin embargo, de todo eso se deduce una reflexión inevitable sobre el propio mundo de Hollywood, sobre la propia creación de independiente del autor que se ve tentado, se ve impelido a hacer cosas pasando por muchos filtros para ganar más dinero y entontecer a la gente. Pero lo curioso es que uno todo el rato se está planteando estas cosas. No es que la película te hipnotice de tal modo que todo eso tenga sentido. No, uno constantemente se está desafiando a sí mismo diciendo, esto debería ser una tontería, ¿no? Y a la vez de esa reflexión constante entre la película y uno, de esto no debería tener sentido, estoy viendo feriantes tomándose en serio lo de los autos de coche, y sin embargo, eso que intenta hacer Romero, hablar de esos valores y de cuál es, de hecho, su visión del mundo o cuáles son sus códigos, que acaban filtrándose a través de la película, todo eso va impregnándolo todo de forma real, incluido a uno mismo. La película es extrañamente personal, además es muy larga, es una película cercana a las 2 horas y media, recortaron muchísimo de esto después de un primer estreno, precisamente porque nadie consideraba que esto fuera a funcionar. Y la primera solución siempre es quitar minutos de encima, la primera falsa solución, quiero decir, la película no funcionó en ninguno de los casos. Pero esa visión del mundo, esa visión que él tiene sobre el honor, sobre la palabra, sobre la mujer, sobre la gente de raza negra, los homosexuales, se filtra a través de la propia película, aun dejando unos cuantos recados también, ¿no? Porque también se ve precisamente que si no hay esa posición del rey, todo se desmorona. Incluso cuando se alejan de esa posición del rey, sus valores se tambalean hasta que se vuelven a acercar a él y las cosas, aunque sea a través de la competencia, pero de la competición justa, encuentran su lugar. Es una película extrañísima, pero para mí maravillosa, muy virtuosa por muchas razones. Está rodada con más dinero que todo lo que ha hecho hasta ahora Romero, en verdad, un calendario superior al habitual. Eso no significa que luego sea magia en términos estilísticos, porque no ese es el universo de Romero, pero está extraordinariamente bien montada. Y ver cada una de las justas es algo a medio caballo entre el reportaje y la acción que es extraña e indefiniblemente fascinante.
Sí, es una película que no creo que olvides una vez que la has visto ya. O sea, te quedan como mínimo tres secuencias y el final es uno de ellos, ¿no? Además está Tom Savini, el que había sido el ayudante o el director de maquillaje de las anteriores películas.
Ya había sido de maquillaje, ¿eh? O sea, ya tanto en Martin como en Zombie.
Eso.
Él se presentó como actor para La Noche de los Muertos Vivientes porque es lo que quería ser.
Claro, él quería ser actor, eso es, que aquí le ves de actor.
Eso es, él iba con su carpeta de, pero que también sé hacer esto. Y en Martin ya había tenido un papel que era el novio de Christian Forrest, que es su mujer. De hecho, se casaron, no sé si el último día, pero una de las últimas semanas de Knight Riders. Y aquí es su primer papel más o menos protagónico, como esa contrafigura del rey, de Ed Harris.
Yo creo que si al principio de la película sale un cartel que pone basada en hechos reales, yo creo que la cabeza te explota.
Te revienta la cabeza, efectivamente.
Te corta, Juan, perdona.
No, me venía bien que Rodrigo hubiera mencionado a Martin, porque creo que hay algo en esta película. Yo tengo la teoría de que todo el universo de Romero está orbitando siempre alrededor de los mismos tropos y de las mismas ideas. Lo cual no lo digo en absoluto en sentido peyorativo, me parece que es bueno que así sea. Pero me parece que aquí hay algo que se puede empatar muy fácilmente con Season of the Witch o con Martin, en el sentido en el que existe una fantasía de cumplimiento de deseo, por decirlo en castellano, aunque no tiene más sentido en inglés.
A veces sí que recurrir al castellano.
¡Que es nuestro idioma! ¿Para qué va a hacer eso en nuestro idioma? ¡Qué tontería! Claro.
Lo hemos echado de menos en inglés, pero
siempre hay un momento en que uno se ve limitado y acaba recurriendo al español.
Es una fantasía.
¿Fantasy?
Está extrañamente en desacuerdo con el mundo que rodea a los protagonistas, pero que en lugar de ser una fantasía morbosa o de autoengaño, como en Jack's Wife, como en Season of the Witch o como en Martin, o directamente malvada como en Martin, es una fantasía positiva. Y una fantasía que creo además que el propio Billy, el protagonista, Ed Harris y los demás, son conscientes de que no deja de ser una fantasía, pero simplemente se rechazan aceptarla. Quiero decir que no existe esa tensión entre esto es de verdad o esto no es de verdad, como tienes en Season of the Witch o en Martin, ¿no? Que también, además, de hecho, los protagonistas en esas dos películas también se ven de alguna forma acosados por unas visiones del pasado que les perturban en el presente, ¿no? Como le pasa a Billy también en esta película. Sin embargo, todo eso está visto aquí con muchísima luz. La luz cae sobre los protagonistas, intentan hacer algo con sus vidas y bueno, luego pasa lo que pasa.
Todos son guapos, todos son buena gente, todos son, o sea, hay cero oscuridad en cuanto al planteamiento de estos personajes, ¿no? No los están mostrando como locos, como no, es gente muy honesta que ha creado una especie de universo propio, como José Ramón, J.K. Rowling, Tolkien.
No lo sé, insisto en que el equilibrio es muy extraño, porque, claro, alguien decide que va a crear una comunidad determinada. pero no solamente para recrearla, sino para vivir según esos códigos. Salgámonos del mundo y vivamos como debe vivirse. Y uno podría esperar, cuando la peli empieza a funcionar, empezaremos a encontrarle el sentido a eso. No es eso, eso no tiene sentido nunca.
No.
Pero el código se impregna igual. El código acaba filtrándose por las grietas de la película igual. Eso es lo que lo hace extraño. Y a la vez, incluso al final de la película, sin desvelar más de la cuenta, cuando hay una ceremonia final y hay un cuervo observándolo todo, da la impresión de que no se habla precisamente de un mundo que se va a perpetuar. Más bien de esto está fuera de su tiempo y no va a durar tampoco. Es imposible que dure, esto es propio de otro siglo. No sé si esto tiene sentido ahora. En cuanto a la pureza de todos los personajes, tampoco ves necesariamente eso, ¿no? De hecho, hay tensiones a ese respecto y hay pulsiones que son egoístas pero que, bueno, en cualquier caso se tratan y se corrigen en cierto modo.
Y por encima de la media, Rodrigo, que en la media en Romero es bastante más hacia abajo.
Sí, es pesimista por definición, está claro. Y la película, como mínimo, plantea una especie de nostalgia de lo que nunca fue, pero acaba revelando sobre todo, y yo creo que por eso la película funciona. Porque más allá de su trama, lo que es una expresión del mundo personal de Romero. Y como él consigue organizar todo esto desde su expresión personal, al final todo eso acaba afectando al espectador más allá de cualquier tipo de código, porque su energía está colocada ahí y sacude al que la mire con cierta apertura mental.
Fijaos en que las películas que obviamente influyen a Romero cuando está escribiendo esto, y lo adelantaba Rodrigo antes, y que de hecho él tenía en la cabeza hacer una película de este tipo, ¿no? Son Ivanhoe, son Los Caballeros de la Mesa Redonda, Quentin Durward, o sea, es ese tipo de historias que rotan en torno a la leyenda de Arturo. Que ahora es un hombre un poco venido a menos, pero que en su día...
Hombre, cuidado con Arturo, ¿eh?
Tenía un...
Los hay buenos.
Empezó con un podcast y ahí lo tiene.
Que tiene ya media docena, ¿no, Arturo?
Los Caballeros de la Mesa Grabada.
Lo curioso es que existe una especie de identificación entre la leyenda artúrica, el protagonista, cómo él se queda atrapado en esa... fantasía personal, pero al mismo tiempo hay algo tremendamente positivo y bonito en el hecho de que sea una especie de Quijote, pero que al lado no tiene a un Sancho Panza, al lado tiene a otros 18 Quijotes también que se los...
Sí, todos son Quijotes ahí, todos.
Que
todos,
se los
todos.
Van creyendo. Claro. Y creo que tiene mucho que ver con el mundo personal de Romero, porque de alguna forma... Billy y los demás también se adhieren de una manera muy terca a valores, o sea, primero crean una comunidad en torno a un ideal, como ha hecho Romero con todas sus películas y como ha hecho en Pittsburgh, etcétera, etcétera. Y después, por mucho que el mundo intente probar que la manera en la que ellos están actuando no es la manera adecuada, por mucho que el mundo les diga vivimos en una sociedad consumista, el público quiere ver otra cosa, tú no estás en el camino correcto, como le podríamos estar pensando no solo en la película, sino en la propia vida de Romero. Ellos cercamente se aferran a un ideal y a seguir adelante ocurra lo que ocurra.
Bueno, la película, sí.
No, ya
perdona,
está.
Perdona, creía que habías terminado y me he metido yo ahí un poquito a cuchillo.
Pues parece que cuando acabemos, hagamos, por ejemplo... ¿Algo así?
Algo discreto, ¿no? Vale. Lo digo porque la película nos podemos tirar con esta, nos podemos tirar el programa entero, porque da para interpretaciones de cada uno tiene un universo. Si no tenéis nada más que decir, si os parece, pasamos a la siguiente. ¿Os parece? Pues vamos con la siguiente, que es Creepshow. Javi se ha alegrado mucho, con lo cual me imagino que es que se acuerda de ella. Es de las que ha recordado en el Alféizar, Javi.
Yo creo que tiene que empezar, ¿eh?
La vi hace muchísimo tiempo. Es la que sale Stephen King, haciendo de Hillbilly, haciendo de Paleto.
Stephen King también salía en Knight Riders, ¿eh?
También sale.
Está sentado con su mujer Tabitha ¿también? Y están ahí los dos troleando el espectáculo.
Ya eran coleguitas, ya, sí.
Claro,
sí.
Esta peli es un homenaje a la revista Creepy, ¿no? Creepy, ¿cómo se llama la revista? Creepy.
Bueno, Creepy era de la Warren, Javi.
Estas publicaciones de los 40 y 50 de la EC, de Entertainment Comics, que no hacían solo terror, por otro lado hacían también ciencia ficción, hacían guerra, pero sobre todo hacían terror. Después publicaron la revista Mad, por ejemplo, pero sobre todo hacían terror. Y supongo que la serie más conocida de la EC de terror sería Tales from the Crypt, Cuentos de la Cripta.
Pues yo creo que, antes de que digáis vosotros nada, yo creo que esta película es un ejemplo más de que las películas de sketches no funcionan.
Sí, es verdad. Hay muy pocas, ¿eh?
Y esta película yo creo que es que tiene ese problema, que son que es una película de sketches y no te atrapa. Yo recuerdo que salía Stephen King, luego había una escena también con el propio Creepy el personaje terrorífico, ¿no? Que en una escena en un sitio británico, ¿no?
El muñeco.
¿Estás hablando por hablar?
El muñeco, sí, sí.
El muñeco que era el logotipo, ¿no? El icono de la revista y salía.
Sí, pero bueno, es que estaba por un lado el guardián de la cripta, que es el del que tú estás hablando. Y luego está el tío Eerie o Creepy, que también se le llamó aquí en España porque había dos publicaciones, Eerie y Creepy, que están basadas, es un rip-off de los cómics de la EC, pero que hizo la editorial Warren, que es donde arrancaría, entre otros, su carrera Bernie Wrightson, por ejemplo. Y es como una especie de vuelta a lo que ya habíamos vivido en los 40 y 50 y que se cargó un señor que se llamaba Bertam, del cual Arturo os podría hablar durante un buen rato.
Sí, pero no es el momento. Bueno, es el señor que empezó a decir que los niños cuando leían cómics se volvían cosas terribles y locos y bueno, cosas horribles y drogadictos y cosas peores. Pero bueno, eso lo contamos algún día.
Se daban a la heroína y acabaron una feria en Tomelloso.
Lo contamos algún día, sí.
Sucede con las películas de sketches que generalmente acabamos hablando de los sketches porque son inevitablemente irregulares y cuando pensamos en historias de Nueva York no es lo mismo hablar del corto de Scorsese que hablar del de Coppola. Son completamente distintos y al final los individualizamos. En este caso tiene un origen lógico, en cierto sentido, porque respeta la propia estructura episódica de estas publicaciones que ofrecían varias historietas cortas. Curiosamente, mi primer acercamiento a Cripsho fue a través del TVO, precisamente, una biblioteca pública, no conocía nada de todo esto. Y un día saqué un TVO que se llamaba así y quedé fascinado por las viñetas precisamente de Bernie Wrightson, uh-huh, a quien acaba de mencionar Juan, un dibujante absolutamente superdotado,
magistral,
extraordinario. Una edición además de Frankenstein, por ejemplo, que es increíble, casi parecen grabados, aunque no era esa su técnica.
De hecho, fue Bernie Wrightson quien hizo la adaptación al cómic de la película Creepshow, a pesar de que él ya había pasado por... la Warren, le vemos aquí, es absolutamente mágico.
Eso es lo que acabo de contar, Juan.
Pero el dibujante principal de EC Comics...
Pero es que estaba buscando.
Era, era Graham Ingalls, entre otros, pero sobre todo Kamen, Jack Kamen, al que podemos ver aquí, los que estáis viéndolo por YouTube. Y Jack Kamen es precisamente quien hace esos intercuts de animación de la película, Rodrigo.
Así es, los hizo Kamen. De hecho, no fue la primera opción, pero la primera opción lo rechazó y finalmente Kamen aceptó hacerlo. En cualquier caso, cuando leí ese primer Creepshow, que era la adaptación de la película era previa, supongo que sentí algo muy parecido a los niños de los 40 o 50 cuando leían precisamente los TVOs de EC con todas estas historias. Casi todas fundamentadas en alguna forma de venganza. Casi siempre alguien tiene que pagar por algo y lo hace. El niño que hay al principio de la película es, curiosamente, no sé si esto lo sabrá Juan, pero es Joe Hill, es el hijo de Stephen King, ahora mismo autor por derecho propio.
Estuvimos hablando Arturo y yo con él sobre esto mismo aquí en el espacio Fundación Telefónica. ¿Hace cuánto fue? Hace un año y medio, más o menos.
Pero ya estaba muy mayor, ¿eh?
No, hombre, él ya medía casi 2 metros.
Muchísimo. Había merendado muchísimo, muy bien, la verdad.
Y en vez de ser rubio, estaba muy lleno de barbas y eso.
Y la película es una declaración de amor precisamente hacia esa época, del mismo modo que Matiné de Joe Dante lo es al cine de William Castle, y que toda esta generación, incluyendo John Landis y el propio Spielberg, recordaban, o Zemeckis, con enorme nostalgia, cómo se enfrentaron a este tipo de historias de género bajo la mirada reprobatoria de sus padres y además un sistema político que decidía que estos eran los enemigos propiciatorios en un momento dado para hablar de la corrupción de la juventud. Así que acababan leyendo casi a escondidas y sintiendo un gozo oculto que se recrea y que se vierte en esta película.
Oye, y no creo recordar que la película empieza así, ¿no? Con un padre que recrimina a un niño que tiene una revista, ¿no? Empieza así, justamente.
Que es Joe Hill,
pero me refiero que lo primero que sale de la película...
Estuvimos con él aquí.
Sí, que ha crecido, que ha merendado mucho. Estoy atento. Pero me refiero que la primera escena es justamente eso que estáis comentando, pero que se refleja ahí, que no lo habéis dicho.
Sí, sí.
La película empieza con un padre que echa en cara al niño que tiene una revista y la echa en la basura y ahí empieza la película con eso, me acuerdo.
Eso es.
Y ahí empieza con la animación ya de los personajes y la película funcionó muy bien. Yo no sé si es una película muy generacional, o sea, muy ochentera y ha mantenido la fuerza con el paso del tiempo, o es eso, es una cuestión de que también era la moda, sacaron las películas sobre heavy metal también, otro tipo, otra revista que no era muy distinta de esta historia, ¿no? Con la ciencia ficción.
Es una película que no tiene mucho que ver, y sí, por otro lado, con el cine de Romero, en el sentido de que apuesta por un público mucho más generalista, por ejemplo. De una forma completamente autoasumida, por otro lado, y muy gozosa. Llevaba tiempo queriendo colaborar con su amigo Stephen King y lo hicieron de esta manera. De hecho, es, creo, la única película de Romero que no ha escrito Romero. Creo que es el único guión ajeno. Y no tiene producción de estudio, pero sí tiene distribución de estudio. Es una película hecha con un presupuesto más generoso y que distribuyó la Warner. Y de hecho hizo una estrategia que le fue muy bien, porque inicialmente, ahora ya no se puede hacer esto, pero inicialmente decidió estrenar solamente durante unas semanas en el área de Boston para ver qué tal funcionaba. Funcionó realmente bien. Y entonces apostaron en las fechas habituales para el cine de terror, que son las más cercanas posibles a Halloween. A pesar de que se iba a estrenar Halloween 3, precisamente, que tenía el subtítulo, irónicamente, The Season of the Witch. Y Warner consideraba que esa película se iba a fundir inmediatamente. Acertó, y de hecho Creepshow arrancó en el número 1 y fue el gran éxito de la carrera de Romero. Claro, no llega tan lejos incluso en términos gráficos como otra película, porque es una película que tiene que poder disfrutar ese niño que se esconde de su padre, aunque su padre siga reprobándoselo creyendo que está viendo algo terrible. Claro, el padre no tiene ni idea de lo terrible que podría ser, a lo que el niño podría tener acceso.
De hecho, hay una frase muy irónica, que además remarca mucho el tan disfrutable ateísmo de Stephen King, que es cuando le dice el padre que acaba de golpear al niño porque estaba leyendo los cómics, y le dice: estoy harto de que se llene la cabeza de esas fantasías. ¿No ha sido un poco duro con él? Para eso creó Dios a los padres.
Y luego, insisto, la película tiene muchos capítulos que son completamente distintos. Unos funcionan mejor y otros peor. Curiosamente, el primero es el que está más en la tradición EC, probablemente. Hace tiempo que no veo Creepshow, o sea que por favor corregidme o recordadme capítulos que no recuerde ahora. Pero el de, no sé si era el Día de la Madre o el de
La Campiña Inglesa,
una tarta,
esa.
Podría ser un cuento de EC, precisamente. Pero eso en la traslación literal a la pantalla no funciona demasiado bien, porque pertenece a una tradición que en el fondo es muy decimonónica. Y es algo ante lo que se puede asustar el lector habitual de Poe en su momento, pero que ahora queda un poco fuera de su tiempo. Está tomado con humor, en esa campiña, con estos ricos decadentes y esta vieja matriarca casi, que recuerda cómo mató a alguien que quiere vengarse. Pero hay otras, sin embargo, que son mucho más propias del universo de King y que son una traslación de todo eso a un universo más moderno. Recuerdo, por ejemplo, si lo veo ahora evidentemente no, pero cuando leía aquel tebeo, la de la pareja que era enterrada, o en este caso uno solo, que es a quien vemos, que era Ted Danson, ¿verdad?
Uh-huh.
En la playa, excediendo de la superficie solamente la cabeza, esperando que subiera la marea, aquello me traumatizó.
Todavía da angustia verlo, ¿eh? Todavía.
Esa cosa de saber que algo va a suceder y que solamente es cuestión de tiempo y que no hay forma de evitarlo, pero que en lugar de suceder en el mismo instante, uno sabe que se va aproximándose.
Muy espíritu zombie también, ¿no? Muy ese rollo.
Con lo cual va creciendo la angustia.
A lo tranquilito, te doy miedo, pero a lo tranquilo, ¿no?
Por ahí tiene algo que ver con Romero y os cuento. Luego cuando hablemos de Poe y de la mitad oscura, os diré por qué creo que lo sobrenatural a Romero no le funciona. pero antes me gustaría decir algo, y es que
adelante.
Los cómics de DC...
No, yo estoy tranquilo porque no ha hecho... Entonces...
Los cómics de DC funcionan en un contexto determinado. Son probablemente el producto cultural más influyente de los años 40, con mucha diferencia. Porque son los que configuran la tradición del género de terror. Son el puente entre el gótico y el terror moderno. Sin los cómics de DC que leía Stephen King de niño, no hubiéramos tenido un Stephen King. Y no sé si los conocéis, son muy muy buenos, pero hay que colocarlos. Yo he leído todos, tengo todos en casa. Hay que colocarlos dentro de su tradición y dentro de su tiempo. Porque básicamente funcionan siempre con una única premisa. Y así fue durante los 6 años que duró el título que más duró. Y es que alguien comete una injusticia y esa injusticia al final se paga. Y eso era el argumento de todos los cómics, de todas las historias. Cada cómic tenía 3 historias, 4 historias. Y una y otra vez volvía a una conclusión irónica que hacía que quien había hecho el wrongdoing tuviera a su vez el castigo al final.
Qué pena que hayas dicho castigo en castellano, de verdad. Y qué vergüenza.
Y todo funcionaba además...
Era el rundown.
O sea, había una serie de argumentos recurrentes. O sea, los gemelos malvados creo que llegaron a salir hasta 9 veces en los cómics de DC. Pero el que más utilizaban, y digamos que lo que más usaban, era el retorno de lo reprimido. ¿Qué quiere decir eso? Que tú haces algo y ese algo malvado... se convierte, el mal que tú has causado se convierte en algo que regresa a la tumba para castigarte. No sé si me estoy explicando.
No, que regresa de la tumba a la tumba.
Claro. No, de la tumba.
Es que ha dicho a la tumba, entonces...
Pues no, si regresa a la tumba da menos miedo, Javi.
Ya, pues eso plantéatelo tú, que eres el que lo ha dicho.
Pero escúchame, si estoy atentísimo a lo que estás diciendo y has dicho ¿claro? a la tumba, pues ha regresado a la tumba.
Responsabilízate de lo que has dicho, si has dicho a la tumba.
Es que tenemos que aceptar que si hay un puñado de preposiciones,
claro, hay que utilizarlas,
qué sé yo, 3 o 4, claro. Es porque cada una sirve para una cosa,
claro.
Y cambia el sentido de la frase.
Si hubieras dicho regreso cabetumba, por ejemplo, pues no habríamos dicho nada, nos habría parecido bien.
Otras tumba.
Back to the grave, pues nos callamos la boca.
No, come from the grave to the house.
Vale, eso es.
¿Vale?
Sí.
Hablando de To The House, ¿qué os parece una cosa? Os propongo una cosa. Como tenemos que parar un momentito y nos hemos quedado sin argumentos ya de nada, ¿qué os parece? Si simplemente yo hago clac, nos vamos un momentito y volvemos enseguida, ¿vale? Y seguimos con Josh A. Romero, ¿vale? Hacemos clac, 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 clac y venga. ¡Vámonos!
Y a mí que el Roibos no me acaba de... No es que no me disgusta, pero no me parece que tiene está sobrevalorado. El rooibos
nunca he probado el rooibos. Es como una infusión, ¿no?
Igual que una infusión. Indistinguible de una infusión.
Es que no lo sé, de verdad. O sea, veo que la gente pide rooibos. Creo que suena guay, pero nunca he tenido la valentía de pedírmelo.
Cualquier cosa que caliente con agua es una infusión.
Es una infusión, vale.
Una sopa es una infusión.
Pero una cosa. Yo no soy un gran bebedor de café, que no me gusta nada.
Infusión de pollo.
Y menos todavía bebedor de té, porque para mí es todo lo mismo. ¿No os parece que todo esto de las infusiones no es más que una excusa para tomarte cucharadas de azúcar?
¿Te parece que es una burbuja, que es algo que está inflado? ¿Te parece que es algo que acabaremos pagando, lo de infusionar cosas?
Es que muchas veces lees... La Compañía de las Indias, un día os hablaré de la Compañía de las Indias.
Sí, por favor.
El alimento de los trabajadores, el té, era súper importante. Los trabajadores funcionaban a base de té. ¿Es agua?
Bueno,
Clipshow, que hemos hablado mucho del cómic, pero no mucho de la película. Podemos tratar un poco también la peli en sí, ¿no? Porque...
No, ya hemos hablado de la película, parece, ¿no hemos hablado?
Hemos hablado muy poco. Yo le daba un poco más. A ver, según tus recuerdos, ya hemos hablado todo lo que se podía hablar de Clipshow, pero yo creo que Rodrigo y Juan tienen todavía alguna cosa que decir sobre Clipshow.
La película, así como Romero, de alguna manera, de forma consciente y gozosa, decidió que Dawn of the Dead debía tener una estética de tebeo, en este caso es mucho más autoasumida y mucho más evidente. No tanto porque haga las transiciones, por ejemplo, viñeteando directamente la imagen, o que en momentos determinados, sobre todo para arrancar y acabar las historias, parta de dibujos o acabe en dibujos que se funden con la imagen real, sino también por algunos aspectos gráficos, como que tiende a hacer angulaciones muy torcidas, muy propias de este tipo de cómics, y trabajar con una iluminación muy expresiva que no trata de ser realista. En este caso, por ejemplo, juega constantemente con el azul y con el rojo, muchas veces creando dos fuentes de luz desde laterales opuestos para crear esa estilización, insisto, expresiva de la imagen, que precisamente lo que hace es distanciar conscientemente al espectador y hacerle partícipe de un juego evidente que la película no trata de trascender. Es un juego, es un pacto con el espectador, al que además reaccionó muy bien. Las historias necesariamente son irregulares. La historia, por ejemplo, con Stephen King, a mí me llega a resultar incluso irritante. A otros les puede gustar mucho, con una interpretación del propio Stephen King que trata de ser una caricatura y que lo logra, por otro lado, pero no precisamente
lo borda
a su pesar, sí,
no precisamente por el manejo de la caricatura de King, sino porque no da para más, y lo que hacen es apretar las tuercas en ese sentido para conseguir el mayor palurdo de la creación, aunque tiene una cosa a la vez, no precisamente la interpretación de Stephen King, pero la historia tiene algo inquietante, algo desagradable, con esas formas vegetales que van apoderándose de uno. Y recuerdo que la escena final, ¿no?, el cortometraje final, que es el de las cucarachas, tiene muchísimo que ver también con estas historias, en que alguien paga porque ha hecho las cosas mal. Curiosamente, es la historia más cara. Y es la historia más cara porque había muchas cucarachas, y cada cucaracha costaba, no sé si $2.50, yes, pero multiplicado por miles y miles de cucarachas. No creo que fueran $2.50, serían unos cuantos céntimos o centavos.
Oye, si te pagan las cucarachas a $2, dímelo, porque...
Pero las compró, no las alquiló. O sea, dijo, bueno, ya que tengo, bueno, que ya que hago el gasto, me quedo con todas las cucarachas.
No sé si alquilan cucarachas.
Hombre, pero... si hubiera rodado en un bar, seguro que hubiera encontrado miles de cucarachas.
Bueno, es que son muchas cucarachas, llama la atención.
Es que son muchísimas, ¿eh? Tienes que ir a muchos bares. Y Stephen King es capaz de hacer eso y más, pero no creo que fuera lo que estaban buscando. Bueno, vamos a la siguiente película, si habéis terminado con Creepshow.
Sí, que veo que hay ganas de movernos, así que...
¡Venga, tira! ¡Vamos!
La siguiente película es la vuelta de George Romero al universo zombie, a su propio universo, con El Día de los Muertos.
¿No os parece que según lo pronuncies suena como algo que podría decir Bam Bam, el del podcast hermano?
Sí, podría ser.
Es una película, también una película de guerra, El Día de...
Es verdad, El Día de... Bueno, y esta es un poco de guerra, ¿no? Por lo menos los militares tienen mucha historia aquí, ¿no? Todo ocurre en una estación militar. Y se empieza a... Y ahora me corregís vosotros, pero... Se empieza a intuir aquí en esta película que lo que él está haciendo es una especie de saga, como contando un universo, como haciendo un universo, ahora que está tan de moda esto del universo compartido con sus películas de zombies. O sea, que sí que tienen cierta continuidad de una a otra.
¿Puedo decir cosmogonía en este momento?
Sí, por favor.
Pues yo creo que tiene una cosmogonía.
Cosmogonía, qué maravilla.
Vale, solamente quería decir eso, gracias.
Efectivamente, además de ser, obviamente, la tercera de la trilogía, es una profundización en una determinada dirección, sobre todo de un director empeñado en no repetirse, empeñado en usar cada película para algo distinto. Y no para hacer más de lo mismo, a pesar de que eso es lo que solicitan sus fans, y es una de las razones posiblemente por la que la decepción fue general. Además, así como en otras ocasiones en su carrera, sobre todo a partir de ahora, ya lo hablaremos después, se ha visto obligado a refugiarse en el género zombie cuando no era capaz de levantar proyectos o de conseguir financiación, en este caso no estaba en esa situación en absoluto. Había hecho efectivamente Dawn of the Dead, que había ido muy muy bien, pero Creepshow había ido de maravilla. Uh-huh. Es verdad que Knight Riders no, pero venía de un gran éxito. Sería más lógico imaginar un Día de los Muertos después de Knight Riders, por ejemplo. No es así, es después de un gran éxito. Y si eso no significa, sin embargo, que hiciera lo que quisiera, es decir, le resultaba fácil financiar una película de zombies, que al fin y al cabo es lo que todo productor quiere hacer con Romero, claro, una película de zombies para que el sello ya esté ahí, pero no la historia que él quería contar inicialmente. Era un guión de más de 200 páginas, mucho más completo, exigía o requería diferentes niveles físicos para que los militares estuvieran en un complejo subterráneo, como sucede finalmente en la película que existe, pero que los científicos estuvieran en la zona de superficie, y sobre todo que quería hacerla gráficamente tan explícita que era imposible conseguir una gran financiación, porque tienes que elegir. Es decir, si esa película cuesta como costaba 7 millones de la época, nadie va a producir esa película si el espectador potencial queda absolutamente cercenado desde el primer momento, porque no va a conseguir ni siquiera la R, sino que se va a conseguir una película extremadamente violenta.
Muy gore, ¿no?
Así que lo que le dijeron es, si la quieres hacer así, si la quieres hacer gore, tiene que costar la mitad.
Bueno.
Y decidió que costaría la mitad, pero que él quería expresar las cosas de determinada manera. Eso hace que, evidentemente, no pueda contar con estrellas, tiene que hacerlo con actores de otro pelo, por razones lógicas, pero a cambio, gráficamente, es la más espectacular de las tres. Es una película que ha vivido una especie de resurrección como película de culto, porque inicialmente supuso una decepción total. La película no funcionó. Y de hecho tuvo que casi competir con la que estaba haciendo John Russo, su ex compañero de La Noche de los Muertos Vivientes, cuando hizo El Regreso de los Muertos Vivientes, dirigida por Dan O'Bannon, que es la que funcionó. Esa película sí que funcionó en taquilla. Y es una propuesta un tanto extraña e inesperada, que es lo que quería Romero. Es la favorita de Romero de la trilogía zombie, pero es una propuesta enormemente intelectual. Es una propuesta mucho más intelectual que de acción. Todo sucede en este complejo subterráneo. Efectivamente, a pesar de que hay una continuidad temporal, no se produce porque vamos década a década. Es decir, tal vez lleven solamente unas semanas desde el inicio del apocalipsis zombie, pero también llevamos 20 años desde que se rodó la primera.
Claro, desde que se hizo la peli.
Lo cual no le importa en absoluto a Romero. Y sobre todo hay una parte que a mí me parece extraordinariamente interesante, que es la del científico. Cuando tienen a uno de estos zombies que parece algo más espabilado que los demás, con la confianza científica, que sometido a los estímulos adecuados y a un protocolo científico determinado, se conseguirán reacciones de él más allá de lo mecánico. Y hay un equilibrio muy delicado que, en mi opinión, se romperá en la próxima, en The Land of the Dead, entre este zombie que uno sigue creyendo que es una carcasa fundamentalmente vacía, que reacciona de forma mecánica, y un fondo de inteligencia detrás de esa mirada, con una elección magnífica de reparto, una elección de cast de este actor, en el que uno ve algo más allá, que le recuerda a Frankenstein también, a ese ser que querría entender más de lo que entiende y que es capaz de hacer un par de conexiones neuronales mínimas. No se puede considerar inteligencia precisamente lo que está sucediendo.
Como un concursante de un reality show, por ejemplo.
Pero hay algo muy angustioso que por primera vez genera empatía en el espectador hacia él. Y esa es la mirada más interesante de Romero ante estos muertos. Muchas veces él consigue que la falta de empatía se produzca hacia los humanos, que acaban siendo seres salvajes que se devoran entre sí, mientras que los otros son esa catástrofe natural que no tiene una moral ni una decisión volitiva de hacer mal a nadie.
Sí, va habiendo una progresión en el tratamiento de los zombies. Yo creo, no sé si porque Romero se cansa de esos zombies tan planos del principio, pero a medida que va avanzando en las películas, parece que siempre les quiere poner algo más, ¿no? Les quiere añadir algo más. Esto acabaría en sus últimas adaptaciones, que por si acaso no hablamos de ellas porque no nos da tiempo, ya en cómic, cuando trabajó para Marvel, en el que los zombies se caracterizaban por tener reflejos de memoria, es decir, se comportaban de acuerdo con aquello que habían sido cuando estaban vivos, de acuerdo a las vivencias que habían tenido cuando estaban vivos, ¿no? Pero el primer experimento es este Boop, que además es, yo creo que es el zombie más querido de los amantes del universo zombie, ¿no? Es como la primera estrella zombie, ¿no? El primer zombie con nombre y seguidores.
Pero yo creo que esta es la peli más homenajeada en el 28 días después de Danny Boyle y guion de Alex Garland. Que, por un lado, Danny Boyle es el inventor, con Alex Garland, de los zombies atletas, y eso es el cambio radical del género, pero por otro hay un enorme respeto precisamente esa tradición y particularmente a esta película, que no es la favorita del espectador, pero por alguna razón sí que suele ser la favorita del fan.
Sí, es curioso porque creo que la película parte también, no lo sé, ¿eh? Tendríamos que resucitar a Romero de la tumba y preguntarle. Pero yo creo que parte también...
No descartemos nada.
¿Y él le gustaría ser zombie a él? ¿Tú crees que estaría contento si fuera el zombie también?
Yo creo que diría, me he encasillado. Ahora sí que me he encasillado.
Porque de zombie no se vuelve. No, yo lo que creo es que Romero va necesitando estímulos cada vez más fuertes. ¿Sabes? Es como ese adicto al sexo que de repente empieza, dice, bueno, pues ahora con plantas.
Sé de lo que hablas, Juan, adelante.
Necesita ir evolucionando, necesita ir cambiando, necesita ir incorporando cosas nuevas.
¿Por qué vamos mal de tiempo?
Ahora con plantas.
Porque no se da cuenta de que lo
ahora
que
con había... ortigas, ahora con ortigas.
Lo que había inventado ya era perfecto, que no hacía falta tocarlo. Pero por lo que sea, a él le interesa, de alguna forma también, no darle al público lo que el público está esperando. Y esto es una necesidad para el creador, y me parece muy bien, pero tiene sus riesgos también. Tiene el riesgo de que a veces, simplemente por no darle a la gente lo que la gente quiere, ni siquiera hagas lo que estaría bien. Y esto no voy a entrar en ello más allá de que ya nos lo había anticipado en Knight Riders. Cuando vemos al personaje de Stephen King, esa especie de slob mugriento que bebe Coca-Cola y come perritos calientes... Y mira desde fuera y está diciendo, bah, esto no es de verdad, todo es fake, todo, ¿sabes? Ya nos está hablando de esa clase de público que nunca está contento con nada, que lo único que quiere es más sangre, más vísceras, más entretenimiento y que no va a estar nunca a favor del ideal.
En todo caso, él también quería más vísceras. Ya rematemos esta película, si os parece, con una mención especial a los efectos especiales de maquillaje de Tom Savini, porque es el mejor trabajo de su carrera. Es verdaderamente impresionante. O sea, hay desmembramientos de lo más prolijos y gráficamente descritos, pero verdaderamente fascinantes. Es decir, si te gustan los efectos de maquillaje y eres capaz de distanciarte y no sentir asco ante lo que obviamente es látex quirúrgico y intestinos de cerdo y otra serie de delicateces.
Sí, sí, que no es real, vamos, que no muere nadie ya.
Pero los trucos que se emplean, que no son de cámara, para ver cómo la cabeza sigue haciendo un determinado gesto mientras el tórax se abre, mientras el en un solo plano, me refiero, sin cortes, mientras el brazo se arranca, hay algo verdaderamente fascinante desde el punto de vista de la pura prestidigitación. Si no consigues esa distancia, pues es insoportable, imagino, es asqueroso.
Yo no puedo.
Pero los fans, en general, de este mundo, sí que tienen esa distancia. No son morbosos ni son gente enferma, sino que disfruta de los trucos detrás de la cortina, y el trabajo de Savini y Romero en esta película es absolutamente deslumbrante, es maravilloso.
El momento en el que se comen a Greg Nicotero al final de la película, que luego acabaría siendo el maquillador principal de The Walking Dead y finalmente el showrunner de Walking Dead, es un momento precioso porque es... En mi cabeza empata la tradición de lo nuevo, de lo que hay ahora, con la tradición del maestro, ¿no?
Oye, por hacerle una mención, lo siguiente que hace Romero, sorprendentemente, porque ya lo hemos explicado antes, Creepshow fue un éxito, pero hace Creepshow 2 y en este caso hace justo lo contrario. O sea, no la dirige, pero sí escribe el guión. Y la película, aún así, no funciona muy bien, ¿no?
Mira, es una película que el espectador casual de cine de terror confunde con la primera. Cuando uno habla de Creepshow, mucha gente habla del indio, del tío que se sube encima del coche, de la mancha de aceite o la mancha negra en el agua. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, Creepshow es una película cerrada, es una película cinematográfica, puede gustar más o menos. Creepshow 2, no. Creepshow 2... tiene muchísimo más que ver con el terror general de bajo presupuesto hecho de casi cualquier manera, de una forma muy televisiva. Al fan puro le entra casi todo y es poco exigente en ese sentido. pero no son comparables. De hecho, él se desvinculó de la película, efectivamente no la dirigió, escribió las historias, y aunque mucha gente recuerda esa película con cariño, está a muchos años luz de distancia.
Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente película, bueno, a mí me trae unos recuerdos tremendos porque yo la vi en su momento. Es una película que yo creo que casi todo el mundo que la vio accedió a ella en vídeo, que me imagino que se estrenaría también en cine, y a mí por lo menos me impresionó muchísimo. La película se llama Atracción Diabólica. Y solo diré, es película con mono. Sabéis que eso en mi ley equivale a película buena, obra maestra. Película con mono no te ha fallado en la vida.
No, película con mono y con yate. Las de yate también son muy buenas.
Ah, para ti con yate. Si tienes yate también es buena.
Son muy buenas esas películas con yate.
Hombre, si tienen mono y yate, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero claro, es que me imagino que eso ya es indiscutible.
Ninjas.
Monos, yates y ninjas.
Y ninjas. Si le metes esas tres cosas y tienes el éxito de taquilla absolutamente garantizado.
Mira, Rodrigo, no te estás forrando porque no te da la gana, de verdad. O sea, porque te haces una peli con yates, ninjas y monos y estás empezar a ganar dinero. Ya es sentarte en tu casa y que lleguen los palets.
Y además que las conexiones entre conceptos se hacen solas, la verdad es que...
Cualquier género, además. Cualquier género que utilices.
Solo con que te sientes delante de un productor y le digas tres palabras.
Así como la crítica denostó absolutamente el Día de los Muertos... Todos regresaron a los plácemes y a las loas hacia Romero con Atracción Diabólica, con Monkey Shines. Monkey Shines es un título interesante porque Monkey Shines literalmente significaría algo así como trucos de mono o como monerías, que al fin y al cabo es de lo que va, o sea, significa travesuras. Y es un título evidentemente irónico en el que esas travesuras de mono se convierten literalmente en travesuras mortales. Nosotros fuimos al meollo directamente.
Fuimos al lío. Atracción diabólica, déjate de rollos.
Y además diabólica.
Eso para que todo el mundo déjate de rollos.
Imaginar alguna intervención paranormal. Yo creo que es una película estupenda. Es una buenísima película. Y de alguna manera es la película más... No es convencional la palabra que busco. Pero después de haber visto todas estas películas con esta estética... tan de cine independiente, incluso las mejores, o tal vez sobre todo las mejores, esta es la película que tiene una estética, una factura más de buen cine de Hollywood. Es una película producida por Orion Pictures, creo, por lo tanto es una película de estudio, no de grandísimo estudio, pero es una película de estudio, y posiblemente sea la película mejor rodada de la carrera de Romero, la más elegante en cierto sentido. Porque él no es alguien de planos largos, que tenga un dominio de la narración plástica y caligráfica en ese sentido, sino que todo lo corta y lo monta muy bien. Todos son fragmentos de cosas que trata por separado. Si alguien tira algo, casi seguro que vamos a ver cómo lo tira en un plano, cómo cae en otro plano, la reacción de alguien en otro plano. Y aquí se coordinan acciones de un modo que no ha sucedido en la carrera previa. Es una película que casi podría ser de Palma, temáticamente.
Estaba pensando eso, tío.
Tiene mucho que ver con De Palma. Mm-hmm. En el caso de Palma, habría creado un aparato muchísimo más teatral y más virguero de cámara. Pero incluso hay momentos como esos planos subjetivos, cuando el protagonista siente lo que está sintiendo la mona. Era mona, ¿no?
Sí, era una mona. Ella se llamaba, además, sí.
Es muy importante que sea mona, además.
Curiosamente, sin embargo, el actor es mono.
Es monísimo.
Que es raro, porque quiero decir, siempre se trabaja con monas porque son menos agresivas que los machos. Y sin embargo, en esta película están trabajando con un macho, aunque interprete a una hembra.
Ah, creía que decías el actor, el protagonista, que la verdad es que es monísimo.
No, cuando digo el actor me refiero el mono actor.
A mí me pareció guapísimo ese señor.
Para no confundir con el mono personaje, porque obviamente ese mono ha hecho trabajo de introspección y caracterización.
También por el mismo principio por el que en el cine se usan sobre todo yeguas y perras.
Es muy injusto, por ejemplo, que un hay que mono es muy mono, ¿vale? Es agradable, pero dicen orangután.
Claro.
Ese es un orangután, es negativo.
Es verdad, es racismo de monos, o sea, sí. Le llamas a un tío chimpancé y está mal, pero le llamas le llamas mono y está bien, ¿verdad?
Macaco, no, monicaco... No.
Es el tono, solo es el tono.
Gibón...
Monicaco puede ser cariñoso.
Ay. Si tú dices puto mono, eso no hay manera de que suene bien. Y si dices... ¡Ay, chimpancé! ¡Ese chimpancé!
¿Quién se va a comer ese chimpancé? Eso es.
Y luego, chicos, no olvidemos que los monos... no sé si habéis estado alguna vez en un zoo, pero...
Pero de visita casi siempre.
¿Sabéis lo que hacen cuando se quedan parados un rato, no?
Muchas veces se quedan parados y dicen, y ahora con plantas. Yo lo he visto. Bueno, que es una peli que tiene una progresión en la historia. O sea, que no es tan habitual en Romero, ¿no? Esto cómo la historia se va desarrollando, cómo va avanzando, cómo de verdad estás viendo una lógica narrativa... Que te va haciendo crecer la tensión cada vez más a medida que tú vas viendo que esa mona que le han regalado a ese muchacho que es bueno que ha tenido un accidente, no puede mover las piernas y demás, esa mona se va apropiando de su vida y no solo de su vida sino de su mente, ¿no? Hay como un crecimiento en la tensión.
Fijaos que hay una maldad y un acierto enorme en cómo Romero va dirigiendo a Jason Begin, creo que se llamaba.
No me acuerdo, pero hace una interpretación estupenda, está muy bien.
Y es monísimo.
El protagonista que va de menos a más, metiéndose cada vez más no solo en el papel, sino en el mundo oscuro y sucio de esa mona, de esos celos que están sintiendo, esa atracción mutua que siente el uno por el otro, y está a un centímetro de que la película sea ilegal, porque está todo el rato jugando como en una zona tremendamente ambigua, ¿no? Siempre al borde del fuera de juego.
Eso es interesante porque juega a eso muchas veces. Es decir, por un lado, puede confundirse con una película de género propio de la época. Tiene cosas que ver con De Palma, podría tener cosas que ver con el Cronenberg de La Mosca, otra película que se disfraza de película... convencional para introducir ideas mucho más desafiantes y mucho más interesantes. Vemos personajes que podrían parecer también muy convencionales, como la novia mala y la novia buena. La novia buena podría ser una lechera encantadora, rubia y perfecta, pero a la vez después vemos una escena de sexo entre ella y un cuadrapléjico que resulta definitivamente limítrofe en términos conceptuales, a pesar de que se desarrolla con gran elegancia, del mismo modo que esa historia de amor entre la mona y el hombre, y esa mona que no acepta que ninguna otra mujer se acerque a él, hasta el punto de matar a quien sea necesario, también transita por zonas muy especiales, con un guión que está basado en una novela previa, pero que es absolutamente ejemplar. Es un guión... Es un trabajo de adaptación absolutamente único. Es uno de esos guiones que se cierran sobre sí mismos y por primera vez incluso tiene planos virgueros. Ese que os estaba comentando antes, de esas visiones subjetivas de lo que está viviendo la mona, que son en un solo plano aparente desde la copa del árbol y recorriendo el suelo, que nos hacen pensar tanto en Sam Raimi como en el John Boorman de La Selva Esmeralda. Es una película... verdaderamente bien rodada, narrativamente tiene mucha fuerza, ya desde ese momento en el que hay ese accidente de coche del gran atleta, que incluso se carga con ladrillos para poder correr con más peso y estar más a tono, y cómo ese accidente se muestra mostrando el ladrillo que se quiebra contra el suelo. No es que sea la idea más sagaz del mundo, pero es una forma nuevamente elegante de mostrar algo. Creo que la película es ejemplar y una de las mejores películas de su carrera, además con un músico, en este caso nuevamente de estudio. Él ha trabajado con Donald Rubinstein, con música de biblioteca, con compositores menores, y en este caso es David Shire.
Y pues podríamos decir que es la menos película de Romero de todas, la que tiene una factura absolutamente diferente a todas las demás. Pero decíamos en el anterior, que efectivamente, tú lo has vuelto a decir ahora, Rodrigo, que eso tiene una factura de cine independiente siempre, ¿no? Pues y con un montaje bastante trepidante y tal. Y aquí no lleva ese estilo para nada.
Porque hay más presupuesto, en realidad. Quiero decir que eso es tan bueno como malo, porque muchas veces eso supone la pérdida de libertad. Entonces, personalmente, la etapa que más me gusta, creo que ya lo he mencionado,
la anterior,
es esa, es la de Season of the Witch, la de Knight Riders, la de Martin. Pero la razón por la que esas películas parecen underground no es por una elección, sino porque lo hace con lo que tiene. Y tiene lo bueno y lo malo de ambos mundos. Una factura más deficiente, a pesar de tener un enorme pulso como narrador, que es capaz de hacer con la cámara y con el montaje lo que él quiere en términos conceptuales. Y luego en esta película tienes la perfección. La perfección de la fotografía, la perfección de tener un maquinista verdaderamente bueno, el tener tres veces más tiempo de rodaje de lo habitual, lo cual te permite cuidar los planos. En fin, es una cosa por la otra, solo que aquí se produce un determinado equilibrio, porque hay una gran perfección formal y hay presupuesto, pero a la vez él puede trabajar no exactamente con libertad, porque nadie la tiene, pero sí en un mundo en el que los objetivos del estudio son los suyos, ¿vale? Son los mismos, coincide, quieren hacer el mismo tipo de película.
Pero fijaos que hay cosas que simplemente son estilo Romero y pertenecen a su estilo, y da igual el dinero que tenga o deje de tener, porque muchas de las características que reflejan su cine son a través del corte, a través de la edición. Y cuando pensamos en el final de Day of the Dead, es un final que en absoluto refleja el modo de editar de Hollywood, el sistema clásico de edición. Porque, no sé si lo recordáis, pero nosotros vemos una mano que está yendo hacia el rostro de Sarah, de la protagonista, y de repente cuando la mano está a punto de alcanzarla, nos vamos a corte y Sara despierta en una isla, o en un tejado, porque se va a subir al helicóptero.
Eso es muy Hitchcock, ¿eh? Eso es muy final de Con la muerte en los talones, sí, por ejemplo.
Claro, pero eso puede ser de repente una elección estilística, o que se ha quedado sin dinero para la transición, pero sobre todo lo que hay ahí es una intención, porque con un corte tan brusco, tan abrupto, tan aparentemente arbitrario, lo que nos está diciendo es, ¿será verdad esto que está pasando después? O a lo mejor simplemente es que él ha muerto esta mujer y esto es pertenece a un mundo, a una ensoñación. Está trasladando responsabilidad al espectador, como por otro lado cualquier producto interesante.
En general se ocupa mucho de dejar siempre ese tipo de huecos, tanto en las historias como en la manera de presentarlas, ¿no? De dejarte esos huecos para tu pensamiento. Pero tú hablabas del corte, Juan. ¿Quieres un corte brusco? ¿Quieres un corte brusco de verdad? Mira. Sí. Bueno, venga.
¡Yosa Romero!
¡Uy, lo jaleas ya!
¡Sí!
Ay, ¡qué maravilla!
Que me he hecho fan, pero a muerte.
A medida que va avanzando el programa, ¿verdad? A mí me ha pasado igual con esta historia. Y ahora viene un momento en el que yo creo que a mí me ha hecho pensar, ¿no? Porque lo siguiente que ocurre es que Tom Savini hace un remake de Zombies, de La noche de los muertos vivientes, y George R. Romero escribe el guión. O sea, en un momento en el que el tío está, lo acabamos de decir, ¿no? Haciendo Monkey Shines, esto, Atracción Diabólica, ya hermanado con los estudios, de repente se mete en este jaleo, ¿no?
¿Diríais que es porque es pobre y necesita dinero, Rodrigo?
Si no es porque es pobre, porque no lo era, sí porque le gustaría mucho recibir el dinero de su trabajo, en lugar de ver cómo La noche de los muertos vivientes es explotada por otros sin que él vea nada. Y esa es la razón por la que hubo tantas reediciones de la mano de John Russo y del propio Romero, auspiciados por ellos, bien porque la restauraban, bien porque hacían una versión coloreada, precisamente para poder explotar una edición propia y ver esos frutos. Así que lo que deciden llegado un momento es, hagamos un remake, vendámoslo, será el nuestro, pongámosle el copyright en esta ocasión, que no se nos olvide.
¿Cuántas veces creéis que miraron esa vez
hazlo bien
lo del copyright?
En realidad ya en este año no habría sido un problema, porque había cambiado la ley, pero en cualquier caso, pon el copyright, se aseguran.
He llegado a leer, no sé si esto es verdad o no, pero he llegado a leer que a George Romero le propusieron, le dijeron en un momento determinado al principio de su carrera, que patentara los zombies y que se podía llevar dinero de cada vez que se utilizaran zombies en una película.
No lo creo.
Él dijo, no porque yo no he inventado los zombies, pero que, lo que yo he leído, ya digo, a lo mejor ese tal, pero que como él se inventa un tipo de zombie que a partir de ese momento se hace popular, sí habría ganado dinero si lo hubiera patentado.
Si todos los zombies caminaran exactamente a la vez, al mismo tiempo, con el mismo idéntico paso de zombie y el mismo maquillaje de zombie, que es lo que se llama el look-alike en el término de patentes, entonces a lo mejor.
Y aún así, chicos, las patentes son hiperespecíficas. O sea, tienen que cubrir un diseño absolutamente exacto.
Algo muy concreto, sí.
Es leyenda, ¿no? Entonces,
Iron Man, a lo mejor, o Batman.
No, de hecho tampoco. Se decía, no puedes llamar Batman, pero si pones a un tío de negro y con las orejas un poco largas, pero aquí ya lo que hay es una esponja de baño en lugar de un... Ya empieza a ser todo muy complejo y de hecho lo estamos viendo constantemente.
Claro, sería Batman.
De todo
maravilloso.
Lo que intentaron con esta película es rescatar alguna de las ideas viejas, aprovechando su ayornamiento. Y inicialmente la protagonista iba a ser Bárbara, al final ya todos sabemos que fue el personaje que interpretaba Dwayne Jones, y decidieron que era un momento propicio para hacer que la mujer, del mismo modo que había un comentario sobre los afroamericanos en la primera película, en este caso darle el protagonismo a la mujer como mujer activa y como personaje poderoso y guerrero, y era un buen momento para hacerlo. Lo hizo Savini con Oficio. Savini es un genio del maquillaje, un actor apañado y un director pues también aseado, y
como
un buen trabajo, la película está bien.
¿Crees que sería?
¿Cómo?
Como técnico de luces, por ejemplo.
Pues seguro que como técnico de luces, como conductor de furgonetas.
Y te mete los bajos a los vaqueros,
no,
que es una maravilla.
Era amigo de sus amigos, si te hacía falta un dólar te lo prestaba, o sea que no era
Está bien la peli, ¿eh? No es una mala película. Solo que es lo que es para lo que es. Funcionó razonablemente bien, no hizo rico a nadie y siguieron todos sus vidas.
De todos modos, escuchadme, George A. Romero ya hizo pasta, ¿no? Con las dos pelis, con la película de Creepshow y sí, con la de Zombie hizo pasta un poco.
Y había juntado un dinerito.
Pero es que
y así,
tienes
¿no?
que entender, y esto te lo va a explicar Rodrigo enseguida, que una cosa es hacer tú tu película, producir tú tu película y que esa película lo pete a niveles estratosféricos y que tú no veas ni un duro, a hacer una peli de estudio donde tú eres un señor al que se le paga
ya,
un sueldo
ya.
Y a lo mejor el 1% de residuals si tienes una suerte del carajo.
Ya, pero hablamos de la balanza, hablabais de pobre, que era pobre, o sea, que era pobre...
Hollywood pobre.
A eso voy.
Yo creo que era más bien eso, un tío que hacía un poco lo que le iba dando la gana o lo que le iba apeteciendo, no lo sé. La siguiente peli que hace, la hace, tenemos que volver al tema de los sketches o de las películas estas de episodios, y tenemos que volver a otro personaje que ya apareció en el programa número uno. A Darío Argento, porque la siguiente película que hacen, y la hacen los dos juntos, es Los ojos del diablo. Y de nuevo es eso, ¿no? Son dos episodios en este caso, está todo muy dividido.
Sí, pero es de una hora casi.
Muy europeo.
Casi una hora, casi es una película normal, ¿no?
Sí, inicialmente iban a ser cuatro, porque iban a participar también Carpenter y Wes Craven, además de Darío Argento y de Romero. Tuvieron que alargar, de hecho, sus episodios cuando se bajaron del proyecto Carpenter y Craven. Es una de las peores películas de Romero. En realidad, se parece mucho a un Cuentos desde la cripta, precisamente. Da la impresión de que es una especie de episodio para un Creepshow televisivo. Están basadas ambas en relatos de Poe. Inicialmente iba a ser una serie televisiva en que cada semana un director adaptara un relato de Poe, Romero iba a hacer el piloto, pero en fin, evolucionó de esta manera. Y la historia de Romero, que es la de El caso Valdemar, es poco inspirada, es muy televisiva, está muy pasada de moda en términos de terror. Insisto, adolece de una falta de inspiración grande, no está muy bien rodada, no es una película memorable en ningún sentido, así como la de Dario Argento es infinitamente más llena de estilo. La de Dario Argento con Harvey Keitel es una película que se sostiene prácticamente solo en la atmósfera y en el lenguaje y en el estilo, que es algo que es puramente cinematográfico. Cuando algo no acaba o no parece que va a funcionar del todo sobre la página, y al final está tan lleno de personalidad que eso consigue sostenerse con una fuerza muy particular. Esto no sucede con la de Romero, y en mi opinión, salvo que os guste a alguien por alguna razón particular o quiera destacar algo, lo mejor que podemos hacer por Romero es simplemente seguir adelante.
Es verdad que estamos en 1990, estás viendo la película y te parece una película de televisiva de los 70, o sea, es un conflicto casi temporal lo que tienes, ¿no? Después si viene otra peli que yo creo que también es de las que vamos a echarle un ratito. 1993, la fusión ya definitiva que se venía anunciando en determinados momentos, ¿no? Incluso en esa escena en la que a Boop en el Día de los Muertos le enseñan el libro que es Silent Slot, el libro de Stephen King, los distintos cameos que ha tenido Stephen King, y por fin la fusión es Darío Argento adaptando una novela de Stephen King, La mitad oscura.
Bueno, fue Romero en realidad, pero Darío Argento seguramente le hubiera gustado.
Ah, he dicho también. Darío Argento, perdóname, claro, estaba en la...
Esto se edita.
Estaba salvando al bueno de la película anterior.
Esto lo mandamos a Londres y hacemos un CGI y queda impecable.
Pero no es el mismo, Romero y Argento no es la misma persona.
Pero no estamos haciendo TP Argento, no, yo es... ya me estoy perdiendo, de verdad.
Son la misma persona, o sea, Argento es como la versión italiana de Romero. Claro,
Romero.
Igual que Bang Bang es la versión mexicana.
Claro, son uña y mugre, ¿no? Los dos.
Bueno, Romero y Stephen King que se juntan en esta peli. ¿Os gusta esta peli?
Ellos habían pactado desde el principio, se hicieron muy amigos. Habían pactado desde el principio que Romero iba a iniciar su colaboración con él, Stephen King, para que luego en el futuro acabara dirigiendo The Stand, que se llamó aquí...
Primero La danza de la muerte y luego Apocalipsis.
Eso es, gracias Rodrigo. Y eso no pasó nunca, como bien sabéis. De hecho, la primera vez que Apocalipsis es rodada, creo que es una TV movie de 4 horas con Gary Sinise, que tampoco es particularmente memorable. No recuerdo si hubo una...
La adaptación de The Stand, la que hicieron, la de Mick Garris, es un horror. Sí. Es un espanto como casi todo lo que hace Mick Garris, que es un tío encantador... De verdad lo es, amigo de sus amigos, pero de verdad lo es. De hecho, se rodea de gente del terror que ha dejado de rodar y gracias a él siguieron rodando Landis y Joe Dante. Y ama el género por encima de todas las cosas, hiperproactivo.
Majo como poco.
Es malo, no es bueno. Hizo también la adaptación del Resplandor que Stephen King quería, porque Stephen King odiaba la de Kubrick.
Ah, este es el que hizo, sí.
Y la hizo Mick Garris, que es amiguísimo de King, además del resto de amigos, pero que aún no ha hecho una peli buena en su vida.
Ya sabéis, uno del que no vamos a hacer nunca Todopoderosos.
Bueno, si Rodrigo quiere, sí.
El caso es que nunca pasó el... De hecho, esta fue la última colaboración de Stephen King y de George Romero. Es una auténtica pena, pero yo creo que la asociación entre ambos se producía mucho más en la cabeza de ellos que en la práctica, que en la vida real. Yo creo que pertenecen a universos completamente distintos que no llegan a tocarse en ningún momento. Fijaos que en La mitad oscura podría ser una historia que a priori... podría encajarle a Romero, es bastante, no es demasiado compleja a nivel de efectos especiales, no tiene una gran inversión demasiado que fuera demasiado onerosa, y sin embargo sus universos no casan. Y yo os decía antes anticipaba esto, es que creo que a Romero no funciona en ningún caso cuando interviene lo sobrenatural. Creo que es desde el naturalismo cuando él defiende mejor cualquier idea que pueda llegar a tener.
Aquí se habla mucho de la historia, bueno, en la novela, ya me imagino, Juan, Rodrigo, que nos contaréis algo de esta novela, que no deja de ser un poco, como casi todo lo de Stephen King, autobiográfica, ¿no? De cuando Richard Bachman, de cuando él se tiene que convertir en otro escritor porque lo que saca es demasiado, pero también un poco lo que le ocurre a Romero, ¿no? Porque cuando Romero no saca película de zombies, pues no tiene la repercusión, el público no le da el cariño que cuando saca película de zombies. O sea que yo sí que veo cierta conexión, ¿no?
Esto es una idea estrictamente personal, pero tengo la sensación de que los problemas con lo sobrenatural de esta película que Juan menciona, si los hubiere, son más de King, porque es descuidado a veces a la hora de cerrar historias. Esta película, por ejemplo, adapta de forma muy fiel La mitad oscura de King. De hecho, de una forma desusadamente fiel para la trayectoria de King, que se enfrenta casi siempre a películas que lo adaptan con enorme flexibilidad. No es el caso. Y efectivamente, hay una parte literal que tiene que ver con la propia peripecia de King, que como todos sabemos, en un momento dado empezó a escribir una parte de su obra con el heterónimo de Richard Bachman, precisamente para poder tratar otras historias y no saturar el mercado con su nombre. Él dice que eso le hizo, de alguna manera, no disociar de forma literal su mente, pero sí escribir de forma diferente como King que como Bachman, como si de alguna manera se colocara en lugares distintos de la habitación y en perspectivas psicológicas distintas, y las historias que abordara como Bachman, si las escribiera como King, hubieran ido en otra vía. Y sí que parte todo de una anécdota que es real, que es cuando alguien le amenaza a King con revelar que Bachman en realidad es él. Y él decide anticiparse.
Confesarlo, sí.
Al supuesto chantajeador diciendo que él es King. Nada más. Pero al margen de lo personal, la parte de Bachman o no, hay una reflexión que es más poderosa y que es más interesante, ¿no? Esa división que todos tenemos dentro, o incluso esa parte que tiene mucho que ver con Jekyll y Hyde, más no solamente oscura, sino además primordial y completamente amoral, que es capaz de llevar a cabo actos muy primarios y muy violentos, y a la vez muy gratificantes precisamente por esa razón, por no estar constreñidos por las leyes de la civilización. Pero resulta extraño, no digo malo ni bueno, pero desde luego esto procede de la novela, que la presencia de este doble personaje, de George Starr, creo que era su nombre, sea real, que esta división no sea psicológica, que no sea un escritor que a veces actúa de una forma, a veces de otra, que en realidad tiene una parte dentro de él que toma control de sí mismo, sino que sea real, que de la nada, como si fuera una especie de invocación vudú, aparezca ese otro ser con carne, con física, con intervención en el mundo, pero a la vez esa sobrenaturalidad es muy desacomplejada y es
muy, muy real. A mí esa parte me gusta mucho, que cuando coinciden los dos, la doble personalidad, porque los dos, como si fueran dos personajes que si existieran y coinciden en la realidad, hay planos que coinciden los dos, y me parece que entronca con esa cultura japonesa de sacar a los fantasmas y que aparecen los fantasmas con la familia y de una manera real. O sea,
los yokai
están allí y están, no explican nada, están allí y tú los estás viendo y están hablando con ellos, están conviviendo con ellos y son fantasmas. Y aquí pasa igual, es un personaje que no existe, pero están los dos y están juntos y viven juntos y entonces uno no le puede hacer daño.
Existen
y uno no le puede hacer daño al otro, porque uno existe en tanto en cuanto al otro, pero sin embargo le quiere matar. Me parece algo fabuloso esa parte.
Yo creo que lo que dice Rodrigo es muy interesante, porque hasta cierto punto lo que está haciendo Stephen King es recuperar la tradición del gótico. Creo que esta es una de sus novelas más góticas. ¿Os acordáis que antes hablaba del retorno de lo reprimido? De aquello que vuelve desde la tumba a la casa, de la tumba a la casa. ¿Vale,
correcto, Javi? Ahora sí.
Ahí lo has abordado.
Es una especie de realidad corrupta y en descomposición que intenta imponerse a esa aparente normalidad que en el fondo esconde una corrupción. Ese es el argumento clásico del gótico, y que hoy en día funciona mucho peor, porque creo que hemos evolucionado, el espectador, el lector, tiene otras cosas en la cabeza completamente distintas. Y probablemente una manera de contar esta historia, que es prácticamente idéntica, pero sin embargo mucho más acertada o mucho más cerca de la sensibilidad del público, más contemporánea de la sensibilidad del público de los 90 y de los 2000, sea la de Chuck Palahniuk en El Club de la Lucha, también llevada al cine por David Fincher. Si os fijáis, es exactamente la misma historia, es esa especie de división entre lo bueno, lo malo, como uno hace más fuerte al otro, alguien se atreve a hacer cosas que no se atrevería a hacer porque tiene un alter ego, tiene una personalidad, pero básicamente la historia de Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, trasladada hoy en día, pues es que da poco miedo, ¿no?
Sí, aún así la película yo creo que es muy interesante y está bien. Yo creo que en general casi todos estamos de acuerdo que la época dorada de Romero son esos 15 años, incluso con menos medios, pero con una capacidad creativa y una fecundidad conceptual que no es tan sencillo después, no solamente por los años que lleve encima o lo baqueteado que esté, yo creo que no es por eso, sino porque empezamos a amanecer a un mundo en el que sus ideas no caben. Y de alguna manera, para poder seguir financiando sus películas, tiene que ir acomodándose en determinadas grietas. De hecho, esta película también es de estudio, es de Orion Pictures. Genera muchísimos problemas porque Orion entra en bancarrota, de hecho, y la película se estrena 4 años después de ser acabada, precisamente por los problemas financieros de Orion. También tuvo muchos problemas con Timothy Hutton, que tiene fama de ser una persona complicada en rodaje, y en cualquier caso, lo que refiere Romero es que en su caso así fue. Pero al margen de eso, ya desde Knight Riders se ve obligado a refugiarse ya para siempre en el terror. Ya no se le permite hacer otra cosa. Y si progresivamente a partir de ahora empieza a rodar de forma más y más independiente, no es porque vaya recuperando la libertad, sino porque no consigue financiar. Así que rueda con poco presupuesto, pero con mucha intervención también exterior. Y cuando hace películas independientes, eso no significa que recupere toda su fecundidad, sino que cada vez le va resultando más difícil tener una ubicación en la industria contemporánea.
Que es una paradoja, ¿no? Porque a la vez se está convirtiendo en un mito, es decir, a la vez ya hay directores para los que ya es un referente su obra, ya le han sacado en El silencio de los corderos, por ejemplo.
Lo hemos vivido tantas veces y son todopoderosos. Se parece tanto a la obra de tanta gente, yeah, al camino vital y profesional de tanta gente, como al de John Landis.
Particularmente Wells, ¿no? Que es uno de sus...
Sí, pero también hablamos de esto con Landis y hablamos de esto, claro, con Coppola y, en fin, con, sí, sí, con tantos
y con
otros.
Hawks, y algún día lo hablaremos... No hemos hablado de Hawks ni de Ford, pero se parecería mucho, ¿no?
A la vez que le están homenajeando, le están de alguna manera bloqueando, o casi los mismos directores que le están homenajeando, le están bloqueando acceder a proyectos nuevos y hacer cosas nuevas, ¿no? Ya digo, le sacan en El silencio de los corderos, pero no le financian la siguiente película de...
Javi, una pregunta. ¿Tú alguna vez, tú que ya tienes, digamos, que un recorrido vital un pelín más...
Una carrera, sí, carrera.
Sí, hombre, tienes un pozo.
Un pozo, ya tienes ahí un... No diré que estás en el otoño de tu vida, pero cerca. ¿Y tú en algún momento te has sentido como Romero, así con esta especie de decir, es que no me dejan hacer lo que yo quiero?
No, porque a mí no me hace falta, digamos, dinero para hacer mis trabajos, ¿no? Yo, afortunadamente, soy independiente desde siempre. Pero es verdad que te das cuenta que las generaciones van empujando y te van sacando, paulatinamente te van sacando. Tú consideras que todavía tienes vigencia y tienes cosas que decir, pero cada vez estás menos enraizado en las generaciones que vienen. Entonces ya quedas como referencia.
Claro.
Pues a la gente que tiene mucho éxito, que funciona muy bien, pues a todos te han visto, todos se ha llegado a un pozo determinado en fin, que se puede ver o no, o simplemente fue algo que despertaste una vocación en ellos. Pero nada más. Pero vamos, yo afortunadamente siempre he hecho lo que he querido. Tampoco he sido ambicioso, ¿eh? O sea, que en ese sentido...
Algo parecido pasa con estos anuncios del Resident Evil 2, que él filma por una petición, pues porque quieren sacar el videojuego, se convierten en un auténtico éxito y está a punto de hacer la peli de Resident Evil, pero al final el guión que presenta no lo aceptan los de la productora porque quieren algo mucho más mainstream que lo que él ha presentado, ¿no?
La peli de Resident Evil la hace el marido de la Mila Jovovich,
sí,
cuyo nombre nunca recuerdo.
Paul Wes Anderson, ¿no? Thomas, Paul Anderson. Hablaremos ahora de eso, pero cuando por fin hace, dentro de dos películas, Land of the Dead, lo que dice Romero es, puede que Resident Evil fuera un pedazo de mierda, pero gracias a ella estoy rodando Land of the Dead.
Claro.
Porque puso de alguna manera los zombies otra vez de moda de una forma más contemporánea, no sé decir si desnaturalizada, pero que en cualquier caso se comunicaba mejor con las nuevas audiencias.
Tampoco era tan mala, ¿eh? Tenía algunas escenas, yo creo que muy imaginativas y muy rescatables, como la escena en el túnel con las cuchillas.
Es un buen director de acción, tan bueno como vacío y como poco interesante como creador de mundos, pero no era una película mal hecha en ningún sentido.
¡Otro todopoderoso! ¡Vamos!
Oye, espera que lo tacho, espera que lo tenía en la lista, lo voy
yo
a
también,
tachar.
Yo también, tío, mira, lo estoy tachando, ¿eh?
Te mete tachando, pero antes de que nos metamos en las últimas pelis de zombies, sigue sacando pasta de donde puede y sigue produciendo películas, y la siguiente película, ya estamos en el año 2000, y la siguiente película también yo creo que es muy interesante, a ver, ahora qué nos decís, se llama Bruixa. y no sé cómo la veis de interesante o no.
Yo creo que le pasa un poco como cuando estábamos hablando de las últimas películas de Landis a veces, ¿no? Como cuando hablas de Sangre Fresca. ¿Está bien Sangre Fresca de Landis? Está bien, es una buena película. Claro, no puede resistir la comparación con El Hombre Lobo Americano en Londres. Si la sacas de ese mundo, de las grandes películas de Romero, es una película interesante. De hecho, no es propiamente una película de terror y nuevamente está en una zona muy difícil de equilibrar, sí, ¿no? Ese hombre sin rostro.
¿Será verdad lo que está pasando? ¿Será verdad? ¿Estará ocurriendo?
Hay sí, una parte sarcástica, hay una parte casi cómica, sin llegar a ser puramente cómica. Hay una parte televisiva, me refiero de factura. Le pasa un poco, no de esa misma manera, pero como en el episodio que hablábamos de Two Evil Eyes, que está como muy imbricada en ese universo de los 90 del yuppismo y de una estética muy gris y con una luz muy plana.
Muy American Psycho, ¿no? ¿Ves? Ese tipo de estética, ese tipo de personajes, ¿no? Ese tipo incluso de casas.
Yo creo, ¿no?, que está bien, que es una película que está bien, que ya no tiene esa inspiración de sus mejores momentos. Es una película en cierto sentido de decadencia, en el sentido de que uno puede ver cómo él trata de encontrar un camino o trata de hacer lo mejor que puede con los medios que tiene, pero no creo que sea una película que vaya a definir la carrera de Romero.
¿Y sabéis si este hombre ha sido feliz? George Romero fue feliz porque todo tenía una dificultad, entraña una dificultad, cualquier cosa que tenía que hacer, que da un poco de rabia, ¿no? Daba muchísima rabia, joder.
Pero esa es la dificultad de la creación. Yo creo que lo estamos viendo programa tras programa, que se encuentran todos o se enfrentan a cuitas muy similares. Incluso en algunas de las exitosas o en algunas de las personales están trabajando con muy serias dificultades. Y en algunas en las que ellos quedan muy contentos con los que han hecho, aún así han tenido que pasar por ordalías. Y cuando ruedan después de un gran éxito, se encuentran con las presiones que tiene de rodar después de un gran éxito.
Pero entonces, ¿por qué queréis ser director de cine? ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero eso es, Javi, es así todo el rato. O sea,
si es toda una ignominia. No, cuando, porque, perdóname, Juan, tú escribes en tu casa y no tienes que involucrar nada más que a un editor y tal. Yo tengo que involucrar un teatro tal. Pero Rodrigo, para hacer una película, esas maravillas que hace, tiene que involucrar un montón de energías, una sinergia ahí de narices.
Sí, eso es verdad, y él se tiene que pelear con un montón de cosas, tal y como te lo acaba de decir. Pero todo el mundo tenemos que hacer un montón de cosas. Nosotros, para hacer todopoderosos, tenemos que concertar una serie de energías. Yo, cuando tengo que escribir, tengo que enfrentarme a la página en blanco con las fuerzas que tengo en ese día, si me duele la espalda, si me duele la cabeza, y eso es un día tras otro, tras otro, tras otro. Y hay días que tienes más fuerzas, que estás más inspirado, que has conseguido conectar conceptos, que de repente un sinónimo y una analogía hacen encajar todo el capítulo anterior que habías escrito. Quiero decir que puede que se esté peleando solo contra mí mismo, y que Rodrigo tenga que pelear contra sí mismo y contra todo lo demás, además.
Claro, pero esa es la diferencia. No. Todos los que hacemos el acto creativo, al nivel que sea, es una dificultad de narices. Y luego está el mundo, además, que te puede coartar, que es el tema del cineasta. Que está el mundo que está en tu contra. Vas a contracorriente. Es así.
Todos aquí en este programa tenemos un montón de cosas que hacer. Todos trabajamos lo creativo, sin duda ninguna. Sin ir más lejos, yo tengo que sacar un pescado del congelador, porque si no, esta noche no ceno. Así que, ¡hala!
Rasqui, rasqui.
Es muy gracioso porque entro haciendo el zombie, porque como ahora ya todas las pelis que nos quedan ya son de zombies, esto para la gente que lo está escuchando no lo ha podido ver, pero la gente que esté en la web de Espacio Fundación Telefónica pues podrá verme haciendo el zombie, que seguramente pues es un regalo para la mente, porque seguimos con George A. Romero y seguimos ya, bueno, estamos terminando con esta persona que a mí me está dando ya mucha ternura. O sea, esta última etapa de su vida es un poquito ya de que le coges cariño, de que lo quieres adoptar, de que te lo quieres llevar a tu casa y decirle, venga, hazme una película de otra cosa que no sean zombies.
¿Puedo
por
contar
favor
una efeméride de la vida personal de George A. Romero?
Por favor, lo estamos deseando.
Y otra, con lo cual serían dos. La mía es cortita.
Serían dos efemérides.
La mía es cortita.
Creo que nos caben. Creo que nos caben dos efemérides.
Adelante, Javier Cansado.
¿Yo primero?
Lo que queráis.
J. Efeméride Cansado, adelante.
Muy rápido. ¿Sabéis que él no hace contrapicados? O fijaos que no hace contrapicados.
Es verdad que hace muy pocos.
Contrapicados, ¿eh? es el plano de arriba abajo, ¿sabéis?
No,
¿sabéis?
Eso es picado.
Digo, no,
eso es...
Perdón, de abajo arriba. ¿Sabéis por qué no? Porque es muy alto. Medía 2 metros, pobrecito. Ah. Y entonces no quería destacar. Y no hay si te fijas, no hay ningún plano. Ningún.
A lo mejor no quería agacharse a mirar por el visor y decía, bueno, sí, lo podemos subir un poquito.
Dicen que Sarris decía que es la persona que más le ha marcado el medir 2 metros. El director de cine que más le ha marcado medir 2 metros. Fíjate.
Le ha condicionado.
Fíjate de lo que estamos hablando.
Todo para lo que Orson Welles le dio igual. Oye, efeméride magnífica. Tienes ahora mismo el baremo de la efeméride muy arriba, Juan.
Sí, es cierto. Por otro lado, yo cuento con el poderío de que lo que voy a decir es verdad. Y es que...
¡Vaya bofetón que me ha dado! ¡Vaya bofetón!
¡Insultón!
En la última etapa de su vida, George Romero decide que se va a hacer ciudadano canadiense.
Vale.
Porque él se siente rechazado por su país y porque además, bueno, es que está rodándolo todo ya directamente en Canadá, ¿no?
Desde Bruser todo. Incluso Land of the Dead, que él quería rodarla en Pittsburgh. Incluso esa la rodó en Toronto, por exigencia del estudio.
Y curiosamente, creo que cuando tú vas viendo la vida de Romero y las dificultades enormes que fue teniendo para llevar a cabo ahí adelante su cine, te das cuenta de que su cine es mucho más reactivo que reaccionario, y me explico.
Sí, por favor.
Si tú ves a Spielberg, una carrera como la de Spielberg, Spielberg construye un imaginario, unos modos de actuar, una manera de contar, que mantiene incólume durante toda su carrera. Mientras que Romero va construyéndose a sí mismo en función de su propia vida y de las opciones, las posibilidades que tiene, obviamente, porque eso inevitablemente condiciona, pero también del mundo que le rodea. Lo cual es muy interesante, sobre todo en esta última etapa, darte cuenta de que cuando... si él considera el terror como un género fundamentalmente alegórico, es algo que se traslada también... cuando hace The Land of the Dead, está hablando de los Estados Unidos en aquel momento, de cómo él al mismo tiempo se sentía rechazado. Cuando hace cualquiera de las películas de zombies, tú vas viendo cómo él simplemente está reaccionando a su entorno. Reacciona en los 60, reacciona en los 70, reacciona en los 80, y en esta película ya directamente es que el mensaje lo podía llevar puesto con luces de neón y salir él como Michael Moore al principio de la película, ¿no?
Bueno, no la hemos presentado, la película es Land of the Dead, efectivamente.
Eso.
Y ese es Romero haciendo una cosa que en aquel momento también era moda, ¿no? Que a lo mejor también a eso es a lo que te referías, Juan, a esta cosa del found footage que se puso tan de moda para el cine americano, que no sé si no, podéis explicar.
Esa es la siguiente, Arturo. Land of the Dead.
Ah, es la siguiente, perdón. Sí, es verdad. Sí. Me estoy liando yo.
Land of the Dead es su primera película de gran estudio a estas alturas. Es una película de Universal.
Vale, sí, me estoy liando.
Que efectivamente...
Es la de Dennis Hopper.
Eso es. Que efectivamente se hace porque Resident Evil ha hecho dinero.
Mira.
Evidentemente los estudios están, por lo tanto, preparados para otra película de Romero con tal de que sea de zombies. A partir de ahora ya, igual que después de Night Riders no volvió a hacer algo que no fuera de terror, a partir de aquí, después de Bruser, ya no hace nada que no sea de zombies.
Ya nada, ya.
Solo le dejan hacer eso y cada vez con menos dinero y en Canadá, valga la redundancia. El caso es que Land of the Dead es la película más cara de todas las que ha hecho del ciclo zombie. Tiene una película por década hasta ese momento, una de los 60, una de los 70, una de los 80, de zombies. Quiero decir, en los 90 nos saltamos, es la única década sin zombies, y 20 años después hace Land of the Dead, que una vez más sigue la cronología de las anteriores, saltándose sin embargo 20 años. Es decir, llevan un ratito ahí fuera, pero estéticamente el mundo... ya no es el del 69, no me acuerdo cuál es el año de la primera película.
68.
Sino el de 2000 y pico. 68. Pero le da igual. Es la primera película que hace además en anamórfico, en el formato de 2.39.1, en panorámico. Él siempre ha trabajado en todas las películas de zombies en formatos más cuadrados, por decirlo así. Diferentes formatos, pero en fin, más cuadrados. Y trata de hacer lo mismo que en todas las de más películas hasta ahora de zombies, que es algo distinto.
Contar algo.
Y voy a explorar otra idea. Y en este caso, aparte de ser una película obviamente post-11S, una película que no se explica sin la caída de las Torres Gemelas, en parte recupera ideas del guión no rodado de El Día de los Muertos, que era muy extenso, y además introduce una idea que a mí personalmente no me gusta mucho, pero eso es irrelevante, que más da claro lo que a mí me guste, que es la de introducir directamente la inteligencia en uno de los zombies. Y pone que uno de ellos empieza a liderarlos, empieza a mostrar inteligencia, hace conexiones conceptuales sobre la marcha. En mi opinión no funciona demasiado bien, pero en fin, eso es lo que sucede. Y no le importa traicionar determinadas reglas o llevarlas muy lejos, porque lo que trata de hacer es expresar cosas a través de eso.
Porque ya no siente nada, y entonces cuando ya cada vez necesitas más, y entonces dices, ¿y ahora con plantas?
Pero ¿esta es la que está rodada como si fuera un documental?
No.
Esta no, no, es la siguiente, ¿no?
Por mucho que os empeñéis, Arturo y tú, esta es la siguiente.
Me he liado yo porque a partir de aquí yo tengo un batiburrillo de películas de zombies
vale, vale.
Un poco extraño. Esta no, esta es esta, bueno, en la que el mundo también, como siempre, ¿no? La metáfora que busca siempre Romero, pues en este caso es las clases sociales, ¿no? Digamos que hay una clase alta que vive en unos edificios maravillosos y demás, y una clase mucho más baja que está mucho más expuesta a la amenaza de los zombies. Y como decía antes Juan, ¿no? Pues es un poco Michael Moore, ¿no? Es un mundo muy de eso, ¿no? De la lucha social, etcétera.
Bueno,
etcétera.
En general, cuando tú tienes que hablar de esto, es inevitable hacerlo desde el maniqueísmo. Quiero decir que cualquier película que ha tratado este mismo tema, estoy pensando en los Juegos del Hambre o en Elysium, lo que te encuentras es que hay unos pobres muy buenos, muy buenos, muy buenos, y unos ricos muy malos, muy malos, muy malos, y entre medias nada. Porque es la única forma en la que tú en dos horas cuentas esto.
Cuando todos conocemos un rico bueno, que es Javier Cansado, por ejemplo.
Efectivamente.
Tan bueno no soy. Cuidado. Rico, rico lo admito. Rico lo admito, pero tan bueno no soy, ¿eh?
Cuando yo en el programa anterior os hablaba del naturalismo de Emil Sola y de cómo él lo recoge muy bien y que es una inspiración muy flagrante en su manera de entender el mundo... Esto, o sea, lo lleva hasta las últimas consecuencias. Él está siempre reaccionando con una especie de impresionismo y captando eso en sus historias, ¿no? Lo que hace que su corpus estéticamente sea mucho más irregular, aparte de por lo que hemos hablado antes, pero incluso que en algunas ocasiones, como es esta, la metáfora le quede un poco de brocha gorda. A mí es una película que particularmente me divierte un montón. Me parece muy gracioso esto de que los zombies reaccionen a las cosas y ya está. Es verdad que se carga las reglas que lo mismo inventó, por otro lado, pero a mí me divierte.
Mira, que hay una, no sé si reflexión me va a quedar grande, pero... Una idea que has apuntado tú antes, Juan, que de alguna manera manifiesta muy bien la existencia de esta película en un mundo que va por otro lado. A partir de aquí ya las cosas se despliegan incluso en términos de herencia y como esto no ha significado nada voy a tratar de empezar desde el principio de una forma más clara.
A ver.
Las reglas son las de Romero. Romero establece sus propias reglas. Las va inventando, por otro lado, sobre la marcha, las va ampliando y los demás las heredan. Incluso empieza esta película repitiendo esas reglas que se han ido construyendo a sí mismas y que él mismo no ha seguido siempre. Y dice, ¿cómo se transforma la gente en zombie? Cuando muere, el que muere se transforma en zombie, punto. Y también se ha demostrado que cuando se les muerde, de alguna manera, como si se les inoculara algún tipo de veneno, se acelera este proceso. No dice que morder a alguien lo convierta en zombie, sino que lo lleva en esa dirección a la muerte, de forma muy rápida, y claro, con la muerte, zombie. Esto él mismo se lo salta en un par de ocasiones. Hay un niño muerto en la noche de los muertos vivientes que no se transforma. El científico, por ejemplo, de Land of the Dead, le pegan un tiro y sin embargo no se convierte. En fin, son flecos, pero la mitología es esa y él mismo repite sus reglas. Pero de alguna manera otros van a heredar esas reglas y van a hacer las cosas de forma más contemporánea que la que él mismo es capaz de hacer cuando necesita explorar nuevos territorios que no acaban de resonar con su mundo, sin embargo. Y lo que mencionaste antes de Nicotero es en ese sentido muy paradigmático. Tom Savini es este hombre de Pittsburgh que quiere ser actor pero que hace efectos de maquillaje. En un momento dado, uno de sus ayudantes es Greg Nicotero, Gregory Nicotero, también de Pittsburgh, que también quiere ser actor, pero pero que sabe poner látex en la cara. De hecho, es uno de los actores de Land of the Dead.
¡Qué pandilla!
En un momento dado, él hereda los efectos de maquillaje que no hace Savini, los empieza a hacer él. Es el caso de Land of the Dead. Es Nicotero el que los hace. Sin embargo, este camino parece agotarse. ¿Y qué sucede, sin embargo? Que los herederos, que son en este caso Robert Kirkman, que respeta reverencialmente a Romero y que sigue las reglas de Romero más allá del propio Romero, que empieza a romperlas, es el que establece un nuevo camino. Este nuevo camino lo hace Fran Darabont, que es el que es el showrunner de la primera temporada. ¿A quién llama para hacer los efectos especiales? A Greg Nicotero. Y cuando Darabont rompe con la cadena porque sus ideas son demasiado caras para los deseos de la cadena, ¿quién hereda el puesto de showrunner? Greg Nicotero, el que quería ser actor y después de maquillaje y que finalmente va a ser el director de los episodios más caros de The Walking Dead. Y a lo que iba con esto es que esas ideas de Romero se desarrollan mejor en el universo de The Walking Dead, llamativamente, con más respeto hacia el propio Romero que en el del mismo Romero. Es paradójico.
Y sin embargo, Romero no quiso participar en The Walking Dead porque decía que eso no eran sus zombies, que no eran, que no se sentía padre de ellos o parte de ellos, ¿no? O sea, por eso digo que hay un poco de tristeza en la carrera de Romero, pero también hay un poco de decisión personal de mantener un criterio, una manera de hacer las cosas y una cierta, hasta donde podía, libertad, ¿no? Y decirle que no a cosas que eran claramente golosas, ¿no? Como dirigir The Walking Dead.
Claro, pero es que los zombies de Walking Dead no son muy listos para, o sea, son muy
demasiado listos.
Son muy, o sea, son, no, decir, son muy, vamos no. a ver, no listo, pues escuchadme. Es decir, son muy rápidos. O sea, vamos a ver, hemos comentado que en las películas tampoco anteriores tardan, vamos a ver. O sea, en Walking Dead, en cuanto el zombie está a tiro, se lo comen al muchacho o a la muchacha, se lo comen.
Ya.
O sea, en cuanto el zombie está ahí.
Son más eficaces, son eficaces.
No amaga. Es un zombie que no amaga. Es un zombie que va.
En las otras, en las películas primeras de Romero, dice, ay, que te cojo, como las peleas de los niños, que hay que te doy.
Ya.
Aquí el zombie de Walking Dead es, te muerdo, muchacho.
Va a muerte, se come lo que haya, y ahora por plantas, ¿no? Es un poco la.
Eso es. Entonces, claro, Romero diría, yo quiero contar otras cosas, no quiero contar solo bocaos.
Nadie sabe por qué es. Porque posiblemente los zombies de The Walking Dead son los más parecidos a los de Romero. La paternidad de Romero es absolutamente incuestionable, salvo para él. Quizá porque son tan parecidos o porque él no quiere verse repitiendo. Él lo que prefiere es, pues sabes que ahora voy a poner un negro listo y voy a hacer una metáfora que al final resulta, como decía Juan, muy maniquea, mucho más obvia que en el resto de su carrera. Y para hablar del esclavismo, pone unos zombies que se rebelan y un líder zombie que empieza a congregar alrededor a un montón de zombies para que consigan rebelarse contra esa subyugación que no van a tolerar más. Eso, en términos alegóricos, es casi demasiado literal por un lado, y se hace a costa de romper sus propias reglas, lo cual a él no le preocupa nada, precisamente porque él es el padre y dice, es mi obra y con mi obra hago lo que quiera.
En realidad es que creo que muchas veces el creador es el menos capacitado para reconocer sus propias obras, ¿no? O sea, esto de las paternidades indiscutibles, yo lo voy a poner un poquito en cuestión, siempre que sea uno el que lo me esté mirando. O sea, por ejemplo, Paquirrín. A lo que voy.
No sé. Es una.
Me acaba de estallar la cabeza. Lo has conseguido, Juan.
Ha salido.
Me acaba de estallar
la cabeza. Un ramal de la autopista.
Mira que hago muchos esfuerzos por seguir vuestras diatribas porque soy lerdo, pero normalmente lo consigo. Pero con esto he sido incapaz de ver cómo llegabas ahí.
¿Sabes en qué lo he notado? Que eres incapaz. Que normalmente, ante este tipo de jardines
pasaría rápido.
Lo que solemos hacer es así y conseguir que las cosas sigan sin
no he podido,
pero no
he podido,
has
no
decidido
he podido.
Pegar un frenazo.
Pido disculpas.
Y meternos a todos en ese jardín.
La siguiente película de George Romero es de 2008 y se llama Diary of the Dead.
Es que da igual lo que
Juan, por favor, Juan, no te lo tomes así, vuelve.
Juan, venga, para arriba, Juan, no, ha estado genial, de verdad, ha estado genial. Luego yo cuando lo escucho otra vez ya voy a entender por dónde ibas y todo estará guay. Perdónanos, Juan. Diary of the Dead, que es la que, ya lo he machacado yo antes, pero es la que sí que utiliza esto del found footage, esta técnica que no sé si hemos explicado alguna vez en qué consiste.
¿Cómo es lo que dice Rodrigo cuando se enfada mucho? ¿Que Dios no se lo tenga en cuenta? ¿O cómo es lo que dice?
A quien Dios confunda.
Pues eso, yo creo que esta película, por mi parte, que le hubiera confundido Dios a George a Romero, no me hubiera importado.
Fíjate, es un, a mí me gusta, es una reinvención completa. ¿A ti te gusta? Perfecto, pues luego hablas, habla tú entonces mejor.
A ver,
yo creo que a los directores de cine, salvo casos muy contados y muy excepcionales, les va ocurriendo una cosa que es que se hacen viejos.
Solo ellos.
Nada más que a ellos.
Tienen un pacto con el diablo.
Salvo gente absolutamente excepcional que hace sus mejores obras al final de su carrera. O sea, pensemos en George Miller con esa Mad Max, que es una obra maestra absolutamente indiscutible, rodada con ¿cuántos años? Con 81 años o con 82 años, ¿no?
Fury Road, sí.
Sí, o con ese Sin Perdón de Clint Eastwood, que ya es aparentemente crepuscular y es... Pero lo normal es que no pase eso, que la gente se cansa y que va haciendo... Y aquí él intenta hacer una especie de del regreso a cero de Godard en Le Gai Sago, no sé si lo he pronunciado bien, pero tú sabes cuál te digo, ¿no? Rodrigo, la del 69, o intenta hacer de Palma con Home Movies... Y a él no le queda igual, porque...
Bueno, y un poco Bruja de Blair y estas películas que claro. Se pusieron tan de moda en aquel momento.
Pero Juan,
¿no?
Que tú ibas a hablar bien de la película.
Claro. Sí. Pero...
¡Imagínate!
O sea, te hemos dejado el primero para que hubiera un cierto...
Sin embargo,
ahí viene.
Sin embargo, la película a mí me parece...
¡Ay, qué artero! Porque generalmente cuando vas a hablar mal de algo, primero dices lo bueno y luego dices claro, pero.
Pero, y hace guapa.
Y él, sin embargo, ha dicho primero lo malo y ahora lo de bueno. ¡Qué maravilloso eres, Juan, tío! De verdad, te lo digo sinceramente.
La película es muy divertida. Quiero decir que el hecho de que alguien esté rodando una peli de terror y le pillen los zombies, como idea, me parece soberbio, me parece divertidísimo. Y es verdad que se encuentra con algunos problemas, además es que la película la hace con 4 duros. Pues, pero de verdad a mí me parece... Por ejemplo, a mí me gusta más Diario de los Muertos que Land of the Dead, por ejemplo. O sea, es una película que yo veo con un encanto en la mirada. Muy... probablemente las fuerzas no acompañen a la inocencia de la película, pero yo la veo muy divertida, muy bonita.
Mira, de alguna manera... Estas tres películas casi las podemos agrupar, las tres últimas, Land of the Dead, Diary of the Dead y Survival of the Dead, precisamente porque las hacen muy poco tiempo y son distintas y casi resulta más interesante hablar de ellas por comparación, que no detenerse 10 minutos en cada una de ellas. Land of the Dead, de alguna manera, casi parece una película de Carpenter. Casi parece una película de las del segundo Carpenter o del Carpenter de Rescate en Los Ángeles, por ejemplo, no Rescate en Nueva York. Cuando se asumen con un determinado humor y hay cierta sensación de tamaño, pero ya no es la de antaño y no acaba de funcionar del todo bien. Hay actores conocidos, pero de aquella manera. Entonces está Simon Baker, está John Leguizamo, está Dennis Hopper de Malvado, un reparto más florido a priori que el de otros momentos en su carrera. Pero... ya no vuelve a rodar con estudio. ¿Qué hace? Se va a su exilio canadiense del que ha hablado Juan y empieza a trabajar con libertad. Pero claro, con toda la libertad que te da cuando te dan 37 pesetas para que las gastes en lo que tú quieras. Así que rescata...
La paga.
Claro, rescata...
37 de las de entonces, de las antiguas. Qué bueno.
Claro. De las antiguas normalidades.
Una idea que ya tenía previa, que es precisamente la del found footage, que es este... Este es subgénero del que habla Arturo, que es trabajar con teórico material encontrado, como si encontraras unas cintas que se han rodado en un reportaje. Hay muchos ejemplos de found footage con diferentes filosofías. Paranormal Activity, por un lado, es found footage, como si hubieras encontrado material después cuando ha acabado todo. Ves unas cajas con cintas, las pones, ves algo terrible y compones con eso una película.
Cloverfield, monstruoso, por ejemplo, también.
Cloverfield es fan footage, muy elaborado. Ahora hablaremos de ella por comparación.
Holocausto Caníbal, que es la madre de todas, ¿no?
Cuando ni se llamaba fan footage, de Blair Witch Project o Rec en España. Una película que, por cierto, es de Infectados y que, sin embargo, le gustaba mucho a Romero. Romero la vio en Sitges y habló muy bien de Rec. Por eso hablo de que las paternidades están difusas.
Pues como la de Paquirrín. De hecho, estamos refiriendo, o sea, a esto de que no sabes muy bien de dónde vienen las cosas, todo esto se inventa en la literatura en el siglo XVIII.
Sí, sí, no, y sí, insisto, y además no es bueno porque herede o es malo porque no, sino que es bueno porque es bueno y es malo cuando es malo.
Correcto.
Y de hecho, eso es. Edgar Wright te hace Zombies Party, Shaun of the Dead, que le encanta a Romero, y se trae a Simon Pegg y a Edgar Wright para que hagan de extras en la No The Dead. Pero en fin, estamos mezclando demasiadas cosas. Y cuando hace Diary of the Dead, lo que trata de hacer es una reflexión sobre el mundo contemporáneo. Y dice, vamos a hacer una especie de reboot de la saga. Vamos a imaginar que el apocalipsis zombie sucede hoy. No en el 68, sino hoy, otra vez, como si empezara de nuevo. Ahora ya no sería como entonces. Ahora todo el mundo tendría teléfonos móviles y tendría cámaras pequeñas y todo eso se documentaría. Lo que sucede es que esa reflexión es lo que es la película. Es literal. En lugar de ser un rumor de fondo o un subtexto, se convierte en el texto. O en cualquier caso, el subtexto ahoga de tal modo al texto que ya no hay texto. Y en ese sentido también resulta un poco ingenua como reflexión en ese sentido, porque no tiene esa fuerza. Y así como determinados directores sí que pueden resonar en su mundo contemporáneo con un lenguaje muy propio de su momento, precisamente para hablar de eso, a Romero no le sale demasiado bien. Y en ese sentido es un poco vieja la película, o es un poco un padre haciéndose el guay en la boda, pero que no le acaba de salir el chiste. Entonces la película está bien, como dice
que
Juan.
Que dice todavía hay muchas titis, por ejemplo, ¿sabes? Eso es. El padre
está bailando
porque se quiere hacer el guay.
Mi gran noche.
Eso es. Matt Reeves en Cloverfield está llegando mucho más lejos en términos de lenguaje. Plaza y Balagueró en Rec están hablando de su momento con las herramientas de su momento y con una fuerza enorme, con muchísimo talento. Y él está reflexionando sobre eso, pero con herramientas que no acaban de ser las suyas. Y se queda un poquito adocenada de puesta en escena. No son buenos actores. Es gente de teatro canadiense, pero no son muy buenos. Uno ve desde el principio esa falta de presupuesto que no está resuelta, convirtiéndola en una especie de obstáculo que tomar a favor para entregar algo rugoso e imperfecto, pero que a la vez hable de un lenguaje determinado, sino que se queda ni aquí ni allá. En montaje, si no funciona el plano largo, mete interferencias entre medias para poder mezclar tomas, pero claro, son interferencias, ni siquiera es un lenguaje digital, sino que es como, ¿qué podría hacer? Pues como si no se viera bien la tele, dice, ya, pero esos 30 años antes, ahora se pixelaría todo o haría otras cosas. Y lo que quedan es algunas ideas, que es lo que sucede con el cine Romero, que siempre tiene ideas, incluso cuando habla con zombies. En este caso, para mí, la más interesante, ya que llega un momento en que saber cómo matamos a zombies para que la gente aplauda en Sitges, hay una muy interesante cuando a uno de los zombies le echan ácido en la cabeza. Y ver esa muerte lenta de cómo se va descomponiendo el cuero cabelludo, luego el hueso, luego y por fin afecta al cerebro y por fin muere el zombie, es bastante,
bastante interesante. Esta peli la he visto con mucho dolor, porque me mareo viéndola. No por la parte gore, sino porque tiene tal movimiento de cámara, claro, que lo exige la puesta en escena.
Claro, el estilo es lo que pide.
No la mueve tanto, no le sale tan bien moverla.
Oh, pues yo creo que está todo el tiempo, o sea,
pero Javi detesta las maletas que no pesan, los accidentes de tráfico y la cámara
la cámara muy rápida.
Yo los replay no los he podido verla porque no me agobio mucho, no puedo. Para que veas que ese ya me marea. Las películas de replay ya me marean.
De todas formas, hay una maldición que tiene Todopoderosos y sobre la que voy a reflexionar ahora mismo. Bueno, reflexión igual le queda mejor a Rodrigo. ¿Qué voy a decir?
Reflexión, di reflexión.
Es que no es lo mismo. Reflexión es cuando el reflejo.
Ah. Adelante, Juan. Efectivamente le queda mejor a Rodrigo. Adelante.
Que es que acabamos a veces con las obras de directores en una etapa un poco más gastada o más cansada de su trayectoria, y es una pena, porque cuando pase esto teníamos que ir a hacer Benjamin Button. Empezar cuando son viejos y acabar cuando explotan.
Ah, vale, podemos hacer uno al revés, claro. Podemos hacer un autor al revés.
Vamos a ver, ¿por qué todos los autores, todos los novelistas que salen en los libros salen de viejos? Es verdad, Juan. Por eso salen las fotos, los dibujos son viejos. Esos también han sido muchachos, ya han tenido 40 años.
Claro, mira, ya está, bueno, pero le hicieron la foto cuando ya eran famosos. Entonces, por eso sale.
Yo creo que a partir de ahora, mira, tú también, Javi.
Reflexionad vosotros.
En la sala Galileo tienes que ponerte la foto de 20 años. Pero, ¿no te parece eso, Rodrigo, que este es uno de los más enormes que hemos tenido en el género del terror, por descontado, y uno de los más de un gran director del siglo XX?
Sí, pero por eso nos reservamos un epílogo
siempre,
para dejar las cosas luego vibrando donde merecen, donde toca. Mm. Por el final también hay una reflexión sobre ese ascenso y casi inevitable caída, con excepciones, que tiene que ver con la vida, tiene mucho más que ver con la vida que con la obra. Si habláramos de músicos, muchos de ellos, o de grandes grupos, tendríamos que hablar de su obra entre los 27 y los 30 años. Y en el fondo, incluso los que llevan componiendo desde entonces hasta cumplir los 80, en el fondo las cosas importantes las hicieron con 27 años. Pero en fin, no es el caso de todos. John Huston acabó su vida en silla de ruedas haciendo dublineses, que era una especie de clásico instantáneo. Y ahí tenemos a Scorsese y a Spielberg con una energía inexplicable en hombres de su edad. Pero cuando acaba Diary of the Dead y hace Survival of the Dead, la hace en Canadá, decide por primera vez en su carrera tomar un personaje secundario de Diary of the Dead, el diario de los muertos, y convertirlo en el guía casi de la historia segunda. Es una película que tiene más tamaño que esa, pero claro, cualquier película tendría más tamaño que el diario por su naturaleza. Pretende hacer un western, claro, es un western con mucha hierba, por decirlo así, muy verde para ser un western. Trata de basarse en ese duelo de terratenientes de horizontes de grandeza de William Wyler. Trata de desarrollar algunas de sus ideas. Y es una película que se deja ver bien. De hecho, se estrenó en el Festival de Venecia. No me preguntéis por qué, que es un...
Caray.
Es un...
¿Por qué se estrenó en el Festival de Venecia, Rodrigo?
Que no le pregunté por qué, ha dicho.
Mira que te ha dicho, mira que te ha
no,
dicho.
No, porque en Venecia quisieron, porque es un hombre muy respetado.
Claro.
Y él estaba encantado de estar ahí en Venecia.
Pero veis eso, está ya en época de homenaje, pero él lo que quiere es seguir haciendo pelis. Es que a mí eso me da mucha pena.
Él tenía ideas de hacer otras dos en otros dos años, pero fijaos también cuál es la diferencia. Ha cambiado todo. Antes hacía una cada 10 años, incluso una cada 20, y ahora de repente es como, venga, pues el año que viene otra. Y el año que viene otra, y el año que viene otra. Y ya no tiene esa densidad, no tiene ese peso, no tiene esa reflexión. Como reflexión son obvias en ese sentido. Y a la vez uno las ve con agradecimiento, pero lo que están haciendo otros autores en su momento, incluso cuando son hijos de su obra, tiene más relevancia en su mundo de lo que está haciendo él, que sin embargo quiere seguir rodando y que deja una generación de gente que lo adora y lo reverencia. Porque es uno de los directores más influyentes en el género de todos los tiempos y a la vez, como hemos explicado a lo largo de estos dos programas, es un director con una personalidad marcadísima, con un sello de autor del que muy pocos podrían presumir en igualdad de condiciones y con una inteligencia muy superior a la de muchos de sus pares más exitosos.
Yo lo he dicho al principio, lo hemos ido viendo, pero lo he confesado. Cuando Rodrigo dijo vamos a hacer George A. Romero, dije, bueno, pues si lo hizo Rodrigo, vamos a tirar. Y para mí ha sido la gran sorpresa recuperar la imagen.
¿Sabes lo que dije yo? Me llamo y me dice, Javi, vamos a hacer de George A. Romero. Digo, George A. Romero, el de los zombies.
¿Ves? ¿Ves? Pues eso exactamente pensé yo, pero luego he estado viendo estas películas y de verdad, no sé lo que le ocurrirá al oyente de Todopoderosos, pero si se ponen a repasar de verdad la carrera de este tío, se van a encontrar con una sorpresa como la que me he llevado yo, ¿no? De decir, lo tenía en un sitio y está en otro muchísimo más arriba. ¿Dónde va a parar? Oye, que nos vamos. ¡Que nos vamos ya! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias a todos! Gracias al Espacio Fundación Telefónica. Ha estado con nosotros Juan Gómez Jurado.
¡Ole! ¡Es verdad! ¡Es verdad!
¡Javier Cansado!
¡Sí, también! ¡Hola!
¡Y Rodrigo Cortés!
¡Bravo! ¡Bravo!
Juan,
¡bravo!
¡Volveremos mucho!
¡Y
¡Volveremos!
¡Sí!
¡Vamos a volver! ¡Gracias, Espacio Fundación Telefónica! ¡Volvemos! ¡Volvemos!